Del año 2021, semana 36. Vivo, directo, a todo el país. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. El Frente de Todos cerró su campaña en Tecnópolis con un mensaje de unidad. Gobernamos para todos. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el presidente de la República, Alberto Fernández, señaló que les pido a los jóvenes que no se dejen manipular por los que gritan. El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner cerraron la campaña electoral nacional del Frente de Todos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo próximo. El acto se realizó ayer por la tarde en Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli. El presidente aseguró que en el anterior gobierno habían terminado con la salud pública y a los 99 días de asumir debió reconstruir ese sistema de salud que estaba totalmente destruido para poder hacer frente a una pandemia que nadie esperaba. También resaltó que la Argentina llevó adelante un proceso de vacunación impresionante contra el coronavirus y destacó que más del 80% de las personas mayores de 18 ha recibido al menos una dosis. No es lo mismo un gobierno que cree en la salud pública que uno que considera que la salud la resuelve el mercado. Ni tampoco es lo mismo los que creen que la educación pública es un derecho que los que creen que es una desgracia en la que se cae. Por otro lado, Alberto destacó que para el gobierno nacional el trabajo no es un costo, es inversión social, debido a que es lo que más dignifica al ser humano y aporta funcionamiento del capitalismo. Ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni operadores comprando voluntades. En tanto, dijo que en este gobierno ningún medio es perseguido por lo que dice, con lo que marcó diferencias con la anterior gestión macrista. Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que la vocación política es de la trascendencia y afirmó que desde el gobierno nacional se está construyendo un país diferente no solo para nosotros, sino para todas y todos. Gobernamos así, gobernamos para todos, destacó Cristina. Nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho, agregó al encabezar junto al presidente Alberto Fernández el cierre de la campaña nacional electoral del Frente de Todos de cara a las PASO. Gobernar es eso, gobernar es hacer, está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida. En ese sentido, Cristina sostuvo que ante la incertidumbre de la pandemia salimos a hacer qué es lo que sabemos. Y destacó políticas como la construcción de hospitales modulares en todo el país, el centro de aislamiento montado en la propia Tecnópolis y la inauguración de hospitales abandonados por la gestión anterior. Armamos el país para enfrentar lo que venía y salimos a buscar vacunas de donde las podíamos conseguir. Hoy Argentina es uno de los países que más vacunas ha recibido, resaltó Cristina. El secretario de Medios, Francisco Pancho Meritelo, fue el protagonista principal de una nueva edición de la entrevista federal. En diálogo con los periodistas de Radio Nacional de todo el país, habló sobre el rol de los medios públicos, la lucha contra las fake news, el programa Renacer Audiovisual, la televisión digital abierta, los medios de gestión social y el actual contexto. Afirmó el secretario de Medios, queremos recuperar en nuestras pantallas el laburo para los argentinos. también señaló que los medios públicos luchamos con veracidad contra las noticias falsas. El funcionario resaltó que la inversión de 2.400 millones de pesos que el Estado Nacional realizará en el marco del programa Renacer Audiovisual logrará que la industria audiovisual sea un gran músculo de generación de divisas. Fue muy importante el impulso que nos dio el presidente en función de armar un programa de recuperación de la industria audiovisual, dijo, y agregó, no solo queremos generar laburo, creemos que esto tiene que ser una industria pujante, porque creemos en la calidad de nuestros contenidos. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, expresó que estoy convencida que el Frente de Todos ganará en la provincia. La ministra de Gobierno bonaerense y precandidata a senadora bonaerense del Frente de Todos analizó el cierre de la campaña electoral de cara a las primarias previstas para el domingo próximo. Durante el acto celebrado ayer en la provincia, con una modalidad distinta debido a la pandemia, en el marco de una campaña que definió como atípica y que debido a la necesidad de cumplir protocolos impidió que el peronismo tenga una campaña tradicional con gran actos, anticipó un triunfo contundente del oficialismo en la provincia y a nivel nacional, e hizo hincapié en el alto grado de violencia verbal, con voces antisonantes y mucha agresión, desplegadas por los precandidatos de la oposición. Como contrapartida, Teresa enumeró los ejes sobre los que se apoyó el Frente de Todos, consideró necesario ordenar la campaña de cara a las elecciones generales de noviembre, instó a los jóvenes a pensar y reflexionar, y enfatizó, no hay TikTok ni gritos que le vayan a corregir la vida. El diputado nacional Hugo Yasky señaló que proponen una Argentina que le dé una patada a los trabajadores. El diputado nacional Hugo Yasky dijo que desde Juntos nos proponen una Argentina despiadada que utiliza a los trabajadores y que cuando ya no le conviene le dan una patada en el trasero. Yasky habló sobre la propuesta que se hizo desde Juntos de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de la garantía. Mienten cuando aseveran que no hay posibilidades de trabajo si no es un trabajo semiesclavo. Esa propuesta nos llevaría al siglo XIX. Que tomen nota de que eso se terminó, afirmó Yasky. El legislador diferenció a los empresarios pymes de los grandes empresarios. A todo esto también se sumó el abogado laboralista Héctor Recalde, al señalar que la RETA está chocando contra la realidad y la Constitución Nacional. El actual director de YPF rechazó la propuesta del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía. Sostuvo Recalde que la política argentina no da lugar a que puedan darse regresiones como estas, al tiempo que consideró que Larreta tiene un discurso para fidelizar a los propios. La precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, en diálogo con la radio pública señaló que nuestro modelo apuesta a la productividad, el de ellos a la especulación. Recordemos que la precandidata celebró el discurso realizado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el cierre de campaña previo a las PASO y destacó los esfuerzos realizados por el oficialismo desde el inicio de la gestión. En esa misma línea, Victoria manifestó que representamos el camino de quienes apuestan a la productividad, a los trabajadores que siguen esperanzados en que el salario recupere la capacidad de consumo y a quienes aún confían en que vamos a generar más puestos de trabajo. Asimismo, definió el modelo de país que plantea la oposición como uno que no cree en la producción, ya que piensan en la Argentina de timba, de la especulación y del mecanismo de rentabilidad financiera para pocos. Esas recetas nos llevaron a un punto de pobreza e indigencia y de un sistema de deuda que aún no pudimos resolver, sentenció Victoria Tolosa Paz. Y anoche, el mágico Messi, Argentina con una noche encumbrada del 10 del mundo, goleó a Bolivia por 3-0 en las eliminatorias sudamericanas. Al finalizar, Lionel, entre lágrimas, dijo: esperé esto hace mucho tiempo por la obtención de la Copa América después de muchísimos años en Brasil. También el mejor jugador del mundo superó el récord de Pelé como máximo goleador en las selecciones sudamericanas. Convirtió 79 tantos con la albiceleste. El laboratorio Richmond entregó 608.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V. Con la entrega de la partida ya son 2.793.375 las vacunas producidas por el laboratorio argentino, de las cuales 1.179.625 son del componente 1 y 1.613.750 del componente 2 de la inyección de origen ruso. ¿Cómo actúa la vacuna argentina que demostró alta efectividad con una sola dosis? La Corvax G.3, diseñada por el CONICET y con características similares a las segundas dosis de Sputnik V y de CanSino, se sitúa como una candidata posible para avanzar hacia ensayos clínicos que permitan inocular con una sola dosis. Los investigadores ya trabajan sobre una tercera generación. En las últimas 24 horas fallecieron 138 personas y se registraron 3.661 nuevos contagios en el país. Digamos que con estas cifras de ayer jueves suman 113.099 los fallecidos y 5.218.993 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria agregó que son 2.297 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 41,9% en el país y del 43,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, el 96,99%, 5.062.115 personas recibieron el alta y 43.779 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 922 casos, en Córdoba 415, en Tucumán 700, en Catamarca 325, en Mendoza 131 y en Santa Fe 123, entre otros distritos. La ciudad autónoma de Buenos Aires, 208. En el exterior, Bolsonaro recula y pierde la batalla ante la corte tras su discurso golpista. El presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, retrocedió ayer jueves en sus posiciones golpistas y accedió en una carta al país a respetar las decisiones del Supremo Tribunal Federal, que lo investiga por varios delitos, luego que el país se convirtiera en un caos con bloqueos de rutas por parte de ultraderechistas que presionaban al propio mandatario a realizar un autogolpe. En medio de la peor crisis institucional entre poderes desde el fin de la dictadura militar de 1985, Bolsonaro se dio vuelta en su camino hacia la ruptura institucional, desoyendo a sus bases. Durante 48 horas, camioneros bloquearon en 15 estados rutas, pensando que estaba en marcha el tan ansiado golpe contra la máxima corte, que investiga por golpismo a dirigentes bolsonaristas. Estos son algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestro envío periodístico federal a todo el país. Y aquí estamos, cantando presentes en este modo viernes. Ahora, en vivo y en directo. Siempre firme junto al pueblo. Y estos son las y los profesionales que hacen el Diario Nacional. En la operación técnica, Andrea Gianetti, Gabriel Zeni. En el control central, Gustavo Contreras. En la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios. Todos los deportes en el Diario Nacional, con los hombres de Pasión Nacional. Hoy con Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Herr y Lautaro Villamor, que vuelve de sus vacaciones. En la edición y compaginación de notas, Matías Mayol. Y en la producción periodística y coordinación, desde los estudios centrales de la Radio Pública, de Radio Nacional Argentina, en la Capital Federal, Gastón Rabinovich, el Príncipe. Atravesando toda la República Argentina, de norte a sur, de este a oeste, a todas las regiones del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7. Juntamente con nuestra AM 870. Aquí en Córdoba, LRA 7, Nacional Córdoba, AM 750 y FM 100.1. Y en una noche despejada y fresca en Córdoba, lluviosa en la capital federal de los argentinos, pero todos mancomunados, ustedes del otro lado, nosotros de aquí, unidos por este club nocturno de madrugada, en la gran madrugada del país, un club noticioso y musical, el Diario Nacional. Por la radio más federal del país. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué dicen? Un placer grande tenerlos nuevamente aquí, en esta madrugada, hasta las 6, compartiendo toda la información, todo lo acontecido en las últimas 24 horas y lo que vaya ocurriendo en las próximas, ¿verdad? Aquí en Córdoba, lo decía hace un ratito, una noche fresca. Ayer llegamos a tener casi 21 grados de temperatura con el cielo algo nublado. Ahora está despejado el cielo en la ciudad de Córdoba, con 8 grados 4 la actual temperatura, la humedad 87%, la presión 970 HPA, viento del oeste a 3 kilómetros, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy en alrededor de 23 grados. Despejado el cielo por estas horas. Hacia la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado. Hacia la noche del viernes, el cielo algo nublado. El sábado vamos a tener una mínima de 9, máxima de 25, y no para darles envidia, pero el domingo tendremos una mínima de 19, máxima de 32 grados en la ciudad de Córdoba. En la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, hace un poquito más de calor que acá, 12 grados 2. En estos momentos todavía datos de la hora pasada, 90% la humedad, viento del sudeste a 7 kilómetros, el cielo está cubierto con lluvia, la visibilidad es óptima, 10.000 metros, y la máxima estimada en alrededor de 18 grados. Se habla de neblina por estas horas, hacia la mañana y tarde nublado y cielo mayormente nublado en la noche de este viernes 10 de septiembre del año 2021. Nacional, la radio pública, el aire que nos une, y este Diario Nacional con toda la información. Naturalmente quiero que ya te comuniques conmigo, que no me dejes solo, por favor. Llamen ya al 0810-222-0870 para dejar tu mensaje, no más de 30 segundos. 0810-222-0870 y me escriben al chat, por favor. Necesito saber que están. Por favor, 15. A ver, digo bien 15. No voy a decir 15 porque es viejo decir 15. 11. Digo bien ahí, 11. 65-84-0870. 11-65-84-0870 es nuestro chat nacional. Bien, señoras y señores, vamos a comenzar con nuestra rutina diaria, con esta enorme producción periodística de las y los periodistas de las 50 en de Radio Nacional. Quiero comentarles que hoy vamos a hablar de un proyecto bárbaro que va a salir hoy por Radio Nacional y la TV Pública, que se llama Centenarios. En un rato les voy a comentar de qué se trata. Ah, y el domingo, programación especial por las elecciones, ¿eh? En un rato van a saber lo que va a pasar el domingo desde las 8 de la mañana y hasta la medianoche de la gran jornada democrática que viviremos el domingo 12 de septiembre. Bueno, decíamos hoy en los títulos del Diario Nacional que el Frente de Todos dio un mensaje de unidad cerrando la campaña nacional en Tecnópolis. Hablaron el presidente y la vicepresidenta de la República, me refiero a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes cerraron la campaña nacional electoral del Frente de Todos de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo. El acto se realizó en Tecnópolis, en la localidad bonaerense de Villa Martelli, partido de Vicente López. Dijo Alberto que para nosotros el trabajo no es costo, es inversión social. Alberto aseguró que en el anterior gobierno habían terminado con la salud pública y a los 99 días de asumir debió reconstruir ese sistema de salud que estaba destruido para poder hacer frente a una pandemia que nadie esperaba. También resaltó que la Argentina llevó adelante un proceso de vacunación impresionante contra el coronavirus y destacó que más del 80% de las personas mayores de 18 han recibido al menos una dosis. Escuchamos al presidente de la República.
Tratando de pasar un tiempo difícil, y lo pasamos juntos. Y en ese tiempo no nos quedamos de brazos cruzados, ¿eh? Hicimos muchísimas cosas. Exigimos la doble indemnización después. Y claro, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si en verdad a nosotros nada nos importa más que el trabajo. En el tiempo que vivimos, y desde siempre, para nosotros, el trabajo es lo que más dignifica un ser humano. Y para nosotros el trabajo es un motor esencial para que el capitalismo funcione. El capitalismo funciona si alguien invierte y arriesga y otro aporta el trabajo para que la máquina empiece a rodar y los engranajes se vinculen y la producción avance. ¿Cómo no íbamos a cuidar el trabajo? Claro que lo íbamos a cuidar. El problema no está precisamente en eso que llaman los costos laborales. No es un problema de costos. En verdad, el trabajo no cuesta, el trabajo se asocia al capital y no es un costo. Es una inversión social que se suma al que invierte y trabaja, que es capital, y juntos generan ese desarrollo. Nosotros, todos los que estamos acá, ninguno de nosotros piensa que el trabajo es un costo. Por eso lo cuidamos tanto. Para nosotros, no todo da lo mismo, no todo es igual. No es lo mismo un país que tenga un gobierno al que la salud pública le importe que un país que crea que la salud puede ser resuelta por el mercado. El problema de salud de los argentinos puede ser resuelto por el mercado. No es lo mismo. No es lo mismo un país donde gobiernen lo que creen que la educación pública es un derecho de todo ciudadano para poder acceder al conocimiento, que los que creen que la educación pública es una desgracia en la que algunos caen. O las que creen que las universidades no están hechas para los hijos de los trabajadores, porque en verdad los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. ¡Mentira! ¡Falso! Lo he visto en las universidades de todo el conurbano, lo he visto en Villa María, lo he visto en la Universidad de La Rioja, lo he visto en la Universidad de Catamarca. ¡Está lleno de primera generación de estudiantes, de familias, de trabajadores! Y eso lo que nos dice es que muchos de nosotros hemos entendido que si no llegás a la universidad debe llegar a vos. Es tan simple como eso. Y cuando ese día 100 amanezca y nos saquemos de nuestras caras esos trapos que cubren la mitad de nuestro rostro, salgamos con toda la fuerza, porque será el momento que en la Argentina las fábricas funcionen al 100%, el empleo funcione al 100%, el turismo se despliegue en toda la Argentina, que se termine el martirio que hoy padecen los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes, los que tienen bares. Esa Argentina que tenemos que construir solidariamente depende de nosotros, que no nos convenzan del derrotismo que quieren imponernos. Somos un país maravilloso, una sociedad maravillosa. Se ha levantado una y mil veces. Sigamos el ejemplo de esas mujeres, sigamos el ejemplo de Adolfo. Y con esa fuerza que ellas tuvieron, pongámonos de pie para vivir la vida que queremos.
Impactante el discurso del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, el mandatario argentino, destacando que para el gobierno nacional el trabajo no es un costo, es inversión social, debido a que es lo que más dignifica al ser humano y aporta funcionamiento del capitalismo. Ya no tenemos más espías al servicio de los jueces, ni operadores comprando voluntades. En tanto, dijo que en este gobierno ningún medio es perseguido por lo que dice, con lo que marcó diferencias con la anterior gestión de Mauricio Macri. Habló Cristina también al señalar que estamos construyendo un país diferente para todas y todos. Cristina aseguró que la vocación política es de la trascendencia y afirmó que desde el gobierno nacional se está construyendo un país diferente, no solo para nosotros, sino para todas y todos. Gobernamos así, gobernamos para todos. Gobernar es eso, gobernar es hacer. Está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida. La palabra de Cristina.
Estamos construyendo un país diferente, no solo para nosotros, sino para todos y todas, para los que piensan como nosotros, para los que no piensan, para todos. Gobernamos así, para todos. Nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho, nunca. Y bueno, el hacer tantas cosas con las que uno se topa cuando va a las provincias, obras, aeropuertos, puertos, autopistas, en fin, miles. ¿Qué les voy a contar? Cuando llegamos este 10 de diciembre del 2019, el país no era el mismo. No era el mismo. Esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no era el mismo. Por lo pronto, aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado en el 2005, pagando toda la deuda, cash, junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad Néstor no pagó, tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.800 millones de dólares, ahora ya no eran 9.800 millones de dólares. Era un fondo con un activo en contra nuestro de 44.000 millones de dólares. Ya no teníamos una desocupación de un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno el 10 de diciembre, el 9, perdón. Ya teníamos dos dígitos. Y además, aquella deuda que Néstor había logrado reestructurar, que había heredado, porque nos pasamos reestructurando y organizando deudas contraídas por otros. La primera reestructuración la hizo Néstor en el 2005 y la otra la hice yo en el 2010, nuestra gestión. Debíamos mucho más, los tarifazos, las industrias, los comercios cerrados, en fin. Otra vez sopa, si tuviera que definirlo, otra vez sopa, dijera Mafalda. Esto fue el 10 de diciembre. ¿Y cuál fue entonces el hacer, el ADN que llevamos adelante, peronistas, kirchneristas, como quieran llamarlo, y otros partidos también, otros espacios políticos que nos acompañan a hacer? ¿Y qué tuvimos que empezar a hacer? La emergencia. Por eso la emergencia tarifaria, y ya no hubo más tarifazos, esos tarifazos que volvían loca a la gente, porque la gente, yo volví a tener calefacción en mi edificio. Ahora. Todos lo saben, y lo saben también, y vos, Leandro, también lo sabés porque sos porteño, en muchos edificios no se prendía la calefacción o la prendían de tal a cuánto, nada más porque no se sabía cuánto venía la factura. La gente volvió a prender la calefacción. A ver, traduzcamos esto de que no hay tarifazo con que vuelvo a prender la estufa y vuelvo a enchufar la plancha. Y no plancho de tal hora para ahorrar plata. Plancho cuando quiero o cuando puedo planchar. Porque hay que comenzar a traducir las políticas en la sociedad. Y ahí fuimos. Y también con los remedios. El 11 de marzo del 2020, por decisión del presidente, la directora del PAMI, Luana, volvió con el programa de medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas. Por eso creo que la hora, no nosotros, no el gobierno, no Alberto, no Cristina, no Axel, el país, los argentinos y las argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional. Y la responsabilidad institucional no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, es de los medios de comunicación, es de los empresarios, es de los sindicatos, es de todos aquellos que elegidos en el lugar que están tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y que nadie se salva solo. Esto es lo que viene y esta es la discusión que estamos dispuestos a dar, como siempre, de cara a la gente, de cara a la historia y de cara a todas nuestras ideas, de las cuales estamos siempre muy, pero muy orgullosos.
Impactante también, conmovedor discurso brillante de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente un mensaje de unidad muy fuerte del Frente de Todos hoy en el cierre de la campaña nacional de la coalición oficialista. Gobernar es eso, decía Cristina, gobernar es hacer, está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida. Sostuvo que ante la incertidumbre de la pandemia salimos a hacer, que es lo que sabemos, y destacó políticas como la construcción de hospitales modulares en todo el país, el centro de aislamiento montado en la propia Tecnópolis y la inauguración de hospitales abandonados por la gestión anterior. 3:35 de la mañana, habló el secretario de Medios, Francisco Pancho Meritelo, en una nueva edición de la entrevista federal. El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo, dialogó con los periodistas de Radio Nacional de todo el país sobre el rol de los medios públicos, la lucha contra las fake news, el programa Renacer Audiovisual, la TV digital, la televisión digital abierta, la TDA, los medios de gestión social y el actual contexto. Afirmó el funcionario que queremos recuperar en nuestras pantallas el laburo de los argentinos. Y además agregó, los medios públicos luchamos con veracidad contra las noticias falsas.
Yo creo que los medios públicos desde el día 1, desde el 10 de diciembre, nos pusimos muy al frente de todo lo que tenía que ver con una lucha contra todo lo que eran las noticias falsas. Y a partir de ahí establecimos mecanismos. Desde la página de Telam creamos un segmento que se llama Confiar, que tiene que ver con dar veracidad y dar rigurosidad a las noticias, darle también, si uno quisiera hacer una denuncia sobre alguna noticia falsa dando vuelta, también podía recurrir a ello. En tanto en Radio Nacional como en la televisión pública se recurre mucho a este sistema. Y más allá de eso, es pregonar todo el día con esto, porque no podemos dejar de lado que las redes sociales son un nicho no menor y muy fácil de manipular en términos de organizaciones que quieran hacerlo. Entonces, el problema es cuando los medios de comunicación se suben a operaciones de manipulación que pueden surgir de las redes sociales y ahí se empieza a armar una operación un poco más grande. Ese es un poco el concepto de lo que me parece que debiera ser la responsabilidad editorial de cada medio, ¿no?
Ahí está la palabra del secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Pancho Meritelo, quien hoy fue, o quien ayer fue, el protagonista principal de una nueva edición de la entrevista federal en diálogo con los periodistas de Radio Nacional de todo el país. 3:37 de la mañana, les recuerdo la temperatura en la capital federal. Bueno, teníamos 12 grados 2, humedad 90%, el cielo cubierto en Córdoba, 8 grados 4, 87 el porcentaje de humedad, con cielo despejado, máxima 23 grados, mientras que en Buenos Aires la máxima es de 18 grados. Levantamos cortina, Andrea Giannetti. actualizo los datos de la capital federal y alrededores a las 3:39 de la mañana. 12 grados un décimo ahora, bajo una sola décima, 89% la humedad, presión 1011.2, viento del sudeste a 9 kilómetros, el cielo está cubierto, la visibilidad óptima, máxima 18 grados, como le venía diciendo. Neblina por estas horas, hacia la mañana y a la tarde nublado el cielo en la capital federal de los argentinos, y por la noche mayormente nublado. Compañeros que ya se van comunicando a través del chat nacional, sí señor, 11-65-84-0870, buen día Sonia y Claudio, compañeros fieles, Máximo desde Córdoba, nos manda un abrazo, Máximo, un abrazo grandote para vos, mi querido, buenas noches amigos, siempre poniéndole la oreja, Diario Nacional, gran abrazo y buen fin de semana para toda la barra, el cantor de la zona norte, Jorge Villar. Hola amigos de Radio Nacional, el día que Nelly Omar cumpliría 110 años, es cierto, hoy 10 de septiembre, 110 años de la gran cantora nacional, Nelly Omar. Sí, así que bueno, los saludo, dice, y les mando una foto de cómo vi el primer gol de Messi desde San Luis. Soy Mario, bueno, lo que nos muestra Mario frente a la pantalla, con una taza de café negro y una media luna. Mirá vos, a esa hora tomando café y media luna y mirando el partido. Bueno, fenómeno Mario, abrazo grande a vos y a toda la gente de San Luis. Aquí, hola Claudio, este fin de semana el pueblo va a destrozar la mentira de Cambiemos. Goleada en las urnas, abrazo compañero. Siempre el pueblo unido jamás será vencido. Marcelo de Hudson, allí en el partido de Berazategui. Querido Marcelo, un abrazo, pero muy grande. Querido Claudio, equipos, amigos del Diario Nacional, qué alegría con el partido de anoche. Vamos, Argentina, que se puede. Desde Munro, Mirta y Elvio, le deseamos a todos una jornada bendecida y un fin de semana de merecido descanso. Bueno, gracias Mirta y Elvio, pero no, nosotros vamos a estar trabajando el domingo, Mirta. Así que prendete a Radio Nacional con la edición especial de 8 a 24. Nosotros vamos a estar con el Chelo Ayala de 21:30 a 24 con Mariana Fossati y gran equipo. Te escucho siempre, Virginia de Gualeguaychú. Virginia, abrazo grande, querida compañera. Abrazo grande a los compañeros, compañeros, compañeres que se comunican a través del 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, y si querés dejar mensajes grabados al 0810-222-0870, 0810-222-0870, 3:42, se levanta el cortinado, se levanta el telón y irrumpe el escenario musical del Diario Nacional y nuestra primera secuencia con dos grandes. Uno guitarrista de Tucumán y el otro también guitarrista, y ambos cantores. El otro de La Rioja, ya más maduro. Bueno, los dos son maduros. Pero qué cantores, cuánto sentimiento, cuánto amor por el país. Y me refiero a Juan Falú, Ramón Navarro, haciendo La Vidala del Viento.
La vidala del viento, me voy hasta el tiempo de mi carnaval, y un guairapuca encendido desprende alarido de mi soledad. Con esta copla de arena mi voz se despena, le da por cantar. Dentro de mi alma chayera me tiembla en chilera, diablitos de andar. Ay, vidalita del viento, déjalo al intento que vuele nomás, que no lo hiera la ausencia, porque su querencia no quiere olvidar. Ay, vidalita del viento, puro sentimiento es mi carnaval. cajita fiestera, se vuela mi pena, la suelto nomás. Y esta vida, la del viento, me lleva hasta el tiempo de mi vida leal. Coplita concertadita, redonda y cortita, que se echa a rodar. Golpes de vidalita, bien amañadita, la quiero cantar. Ay, vidalita del viento, déjalo al intento, que vuele no más. Que no lo hiera la ausencia, porque su querencia no quiere olvidar. Ay, vidalita del viento, puro sentimiento de mi carnaval, puro sentimiento de mi carnaval, puro sentimiento de mi carnaval.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, Vargas Llosa descontrolado.
Un día como hoy, pero en el 2005, el escritor y novelista Mario Vargas Llosa daba una charla en la Feria del Libro de Buenos Aires. Esta charla terminó sorprendentemente en un cúmulo de acciones disparatadas y actos fuera de lo común. Después del evento, el escritor peruano terminó en una fiesta organizada por colegas suyos. Ahí, cuentan testigos presentes, comenzó el derrape de Vargas Llosa, que según dicen, se tomó más de 4 botellas de vino tinto. Hora más tarde, y en una maniobra desafortunada, los amigos decidieron dar una vuelta en auto junto a él por la ciudad. Al pasar cerca del río de Vicente López, el escritor se bajó y corrió por un parque. Se sacó los pantalones, con una petaca en la mano, amagó con tirarse él al agua. Se escuchó un grito de atrás que decía: ¡La bandera, Vargas Llosa! Pero igualmente, Vargas Llosa, ya incontrolable, saltó de palomita al agua fría del río de la Plata. Los amigos de él lograron rescatarlo y cambiarle la ropa. Ya pasados estos sucesos, le insistieron para volver, pero el escritor seguía reclamando desde sus palabras: ¡Que lo dejan ser libre! Ahí se perdió el rastro de Mario Vargas Llosa, que apareció en Necochea 3 días después tomando un café en una plaza. ¡Qué pica de Vargas Llosa! Algunos vieron, lo aseguran, que de un momento a otro tuvo un cambio de personalidad, pasando del descontrol a un hombre formal y siendo el mismo de antes. No se conoce a ciencia cierta cuál fue la causa de ese brote de locura y qué finalmente ocurrió ese fin de semana. Lo que sí se sabe es que Vargas Llosa regresó y nunca más volvió a hablar del tema.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional. gran Horacio Salgán, Horacio Adolfo Salgán, pianista, compositor, director de orquesta. Se puede decir que es considerado uno de los máximos referentes del tango y uno de los iniciadores del llamado tango de vanguardia. En su desempeño se destacó su dúo con el gran guitarrista Ubaldo de Lío, uno de los hitos en la historia del tango, y además el Quinteto Real, que ambos formaron allá por la década del 60, en uno de los hitos en la historia de oro del tango. Formaron ese grupo que integraban Enrique Mario Franchini en el violín, Pedro Laurens en el bandoneón y Rafael Farro en el contrabajo. Y entre sus obras más destacadas es esta, la que emitimos hace un rato, A Fuego Lento. En 2005 recibió el premio Conex de Brillante, máximo reconocimiento de la Fundación Conex por su lugar en la música popular argentina. Horacio Adolfo Salgán, que vivió 100 años, 100 años, un centenario de vida intensa en lo personal y como artista, como un enorme artista que era. Muy bien, 3:53 de la madrugada, 12 grados, un décimo la temperatura en Buenos Aires y alrededores, 89 el porcentaje de humedad con cielo cubierto, máxima 18 grados, neblina para estas horas, para la mañana y la tarde nublado, mayormente nublado el cielo en la capital federal en este viernes 10 de septiembre. En Córdoba, 8 grados 4, 87% la humedad, con cielo totalmente despejado, máxima para hoy 23 grados. Para estas horas, despejado, hacia la mañana y tarde parcialmente nublado el cielo, por la noche algo nublado. Pero vamos a tener 32 el domingo, Atenti qua. Bien, seguimos con nuestro programa, con toda la actualidad nacional e internacional. Habló la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, en diálogo con la radio pública. Dijo que estoy convencida de que el Frente de Todos ganará la provincia. Vamos a escucharla a María Teresa García, la ministra política del gobierno de Axel Kicillof.
El día de ayer el acto de cierre de la provincia tuvo volumen en ciudades importantes del interior como Bahía Blanca y como Junín, con la presencia de Máximo y de Sergio Massa, y el acto de Mar del Plata con la presencia de muchos intendentes y de Alberto Fernández y Axel y los candidatos a diputado nacional. Fue un acto con una modalidad distinta, estuvo interconectado de tal manera que en estas tres ciudades y su repetición en ciudades vecinas tuvo muchísima cobertura y muchísima participación. Porque esto va atado a la otra parte de la pregunta, que esta ha sido una campaña atípica, una campaña distinta. Estamos en pandemia, con cumplimiento de protocolos sanitarios y con muchos cuidados, así que no se ha podido tener una campaña tradicional como la tiene el peronismo. Todas las calificaciones que se han escuchado en la campaña, tanto por parte de Macri como por parte de otros exponentes del macrismo, han sido demasiado agresivos. Y a mí me parece que una sociedad que está saliendo de esta pandemia, que fue tan compleja en el mundo entero, que dejó a la sociedad angustiada, preocupada, con miedo por el tema de la salud y también con muchas preocupaciones económicas, no ayuda a que la dirigencia política ponga los términos que se han puesto por parte de algunos dirigentes en esta campaña, y términos violentos, ¿no? Ha sido complejo llevarla adelante, sin embargo yo creo que estoy convencida que va a ganar el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y creo que va a ganar a nivel nacional.
Ahí está la palabra de María Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estaba leyendo por ahí que en el cierre de campaña de Juntos, Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, que ahora quiere ser candidato en la provincia, se cruzó el Riachuelo, insistió en cambiar las leyes laborales, igual que el Rodríguez Larreta, y mantuvo la estrategia de polarizar. Ahí le salió al cruce la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malek, quien criticó las propuestas de Cambiemos. La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Ruiz Malek, criticó el modelo de desarrollo y producción que propone Cambiemos o Juntos, porque la gente va a estar peor con menos derechos. Las propuestas de Vidal, Santilli y Larreta son las mismas que las de Macri. No creció el empleo por las decisiones que tomaron. La palabra de Mara Ruiz Malek.
Mirá, a mí no me sorprende porque creo que... Quizás me sorprende el timing, como vos decís, pero creo que un poco refleja lo que vienen ellos proponiendo desde que... No desde que hicieron campaña en 2015, pero sí desde que asumieron y se develó la estafa electoral que les permitió llegar al poder en los 4 años anteriores, que tiene que ver con que el modelo de desarrollo y de producción que ellos proponen es un modelo donde la mayoría de la gente va a estar peor. Un modelo donde te invitan a resignarte a una vida en la incertidumbre, claro. Sin sostén, sin derechos. Con lo cual, digamos, no me sorprende porque lo que un poco venimos insistiendo desde el Frente de Todos es que no han cambiado nada, de que la propuesta de Vidal, de Santilli, de Larreta, es la misma que trajo Macri en estos últimos 4 años, donde claramente no creció el empleo pese a todas las medidas que ellos tomaron, o yo diría por todas las medidas que ellos tomaron, con lo cual no me sorprende tanto, pero claramente es una invitación a un mundo donde estaríamos peor y no mejor que ahora.
Ahí está la palabra de la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malek, criticando las propuestas de Juntos. La funcionaria del gobierno de Axel Kicillof criticó a la exgobernadora y precandidata a diputada nacional de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al considerar que la gestión de Cambiemos devastó la provincia de Buenos Aires. Hay más críticas contra Rodríguez Larreta. Ahora en un minuto vamos a escuchar a Hugo Yasky y a Héctor Recalde, el prestigioso abogado laboralista. En un ratito se viene el audio para hablar del gran triunfo de Argentina, que goleó a Bolivia con una noche encumbrada de Messi. Messi, entre lágrimas, dijo: esperé esto hace mucho tiempo. Y además, con toda esa emoción que tenía Messi, superó el récord de Pelé como máximo goleador en selecciones sudamericanas. Convirtió con la albiceleste 79 tantos, el querido, el que nos hace feliz en cada partido de fútbol, Lionel Messi. Estaba muy emocionado, conmovía la emoción de Messi tras el final del partido. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias en Radio Nacional, el aire que nos une con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández dijo que en las elecciones se votan dos modelos de país. Pidió una mayor responsabilidad institucional a los adversarios políticos y medios de comunicación y planteó la necesidad de mejorar el debate público sin agravios ni mentiras. La vicepresidenta fue la primera oradora del acto del cierre de la campaña nacional del Frente de Todos en Tecnópolis, donde habló ante los máximos dirigentes, gobernadores y los precandidatos del oficialismo para las PASO del domingo. El laboratorio Richmond entregó 608.000 dosis del componente 2 de la Sputnik V. Con la entrega de la partida ya son 2.793.375 las vacunas producidas por el laboratorio argentino, de las cuales 1.179.625 son del componente 1 y 1.613.750 del componente 2. La entrega permitirá que este mes se continúen completando esquemas de vacunación para así avanzar de manera progresiva en la apertura de actividades en el contexto de la disminución de casos y fallecimientos.
Deportes. Hablamos de fútbol, hablamos de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, hablamos de una noche irrepetible e inolvidable en el Monumental. El público asistente al estadio no se olvidó de Diego Armando Maradona y lo ovacionó en el minuto 10 de Argentina y Bolivia. Los hinchas presentes en las tribunas de la cancha de River corearon el famoso canto: olé, 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 Diego, Diego, recordando al mejor jugador de la historia del fútbol mundial. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 6 grados 3 décimos, humedad 72%, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo está cubierto, la temperatura es de 12 grados 1 décimo, humedad 89%.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Secuencia musical, la segunda, la tercera ya en el Diario Nacional, porque lo habíamos escuchado a Juan Falú con Ramón Navarro, a Horacio Salgán, y ahora la enternecedora, la brillante Julia Senko, haciendo el tema de Víctor Heredia, Razón de Vivir, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, Gabriel Ceni. La temperatura en la ciudad de Córdoba, lo recordamos, 8 grados 4 a esta hora, 8 grados 4, ya vamos a ir actualizando, 87% la humedad, cielo despejado, máxima 23 grados, cielo despejado por estas horas, hacia la mañana y tarde parcialmente nublado, algo nublado por la noche, máxima, reitero, 23 grados, en Capital Federal, 12 grados un décimo, sí, 12-1 en Capital Federal, 12-1 en Capital Federal. La máxima estimada para hoy allí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores en 18 grados, 12-1 decía, 89% la humedad con cielo cubierto, neblina por estas horas, cielo nublado hacia la mañana y a la tarde, mayormente nublado por la noche. Mañana sábado mínima de 9, máxima de 20, el domingo mínima de 14, máxima de 22. Nos vamos acercando a mi cumpleaños, les quiero comentar, ya se van a enterar, ya se van a enterar. Bueno, el 12, olvidaba, el domingo, emisión especial Atento Rabinovich, emisión especial de la radio pública, programa especial por la gran jornada democrática que viviremos todos los argentinos, todas las argentinas, Radio Nacional y una programación especial desde las 8 hasta la medianoche.
Cobertura Elecciones Paso 2021.
Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político.
Conexión permanente con las 49 emisoras.
Domingo 12 de septiembre.
Programación especial.
De 8 a 10,
Eduardo Anguita, Mario Giorgi.
De 10 a 12,
Gisela Busaniche, Néstor Espósito, Horacio Marmurek.
De 12 a 13,
Panorama Nacional de Noticias.
De 13 a 15,
Darío Villarruel, Andrea Recupero.
De 15 a 18,
Martín Jauregui, Emiliano Ana Merino.
De 18 a 21 a 30,
Luisa Balmagia, Horacio Embón, Mario Giorgi y el análisis de Mario Weinfeld.
De 21 a 30 a 24,
Claudio Orellano, Chelo Ayala.
Cobertura Elecciones Paso 2021,
como solo la radio pública puede hacerlo.
En todo el país, nacional.
Argentina, Argentina. Vota.
4 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana, bueno, ya escucharon, programación especial en la gran jornada democrática en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. 4 y 11 de la madrugada, segunda hora del Diario Nacional, bueno, ya presentamos al hombre de Pasión Nacional, después vamos con algunos títulos, vamos con el hombre de Pasión Nacional, este es un título importante, la gran noche de Leo Messi ante Bolivia, 3-0 en el Monumental, y además batiendo un récord, superando a Pelé y también a Suárez, al goleador uruguayo. Vamos a escuchar a Eladio Arregui, ya está con nosotros, el hombre de Pasión Nacional. Le damos los muy buenos días, Eladio, en el aire.
Hola, Claudio, muy buenos días. Qué noche la de anoche, ¿no? Bueno, la verdad que un guión único, ¿no? Un guión de esos que parecen tan redondos que vos decís, no puede ser verdad. Lo que se vivió anoche en la cancha de River, con la vuelta del público a los escenarios, con la presencia de la selección argentina jugando las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, un partido por los puntos, un partido oficial, el festejo de la Copa América de hace menos de dos meses, y la noche soñada para un romance eterno de aquí en más. Si algo le faltaba a Lionel Messi era ganar la Copa América con la selección argentina y tener el reconocimiento que tuvo anoche en el Estadio Monumental. Argentina le ganó 3-0 a Bolivia con 3 goles de Lionel Messi. Se convirtió en el máximo goleador a nivel eliminatorias de toda la historia, superando a Luis Suárez, y también el máximo goleador a nivel selecciones de Sudamérica, con 79 tantos, superando al mismísimo Pelé, que ostentaba ese récord desde hace muchísimos años, 5 décadas, con 77 goles. Es decir que más no se puede pedir. Además, el público volvió a los escenarios, o volvió al Estadio Monumental, y festejó como nunca la obtención de la Copa América y ese idilio que debió haber empezado mucho tiempo antes con Lionel Messi, que quizás por esas cosas de la vida que tienen que ver con los resultados y nada más que eso, Messi no tuvo el reconocimiento que merece desde que se puso por primera vez la camiseta de la selección argentina, jugando un partido amistoso de esta forma para ya ser parte integrante de la selección juvenil que dirigía Hugo Toccali hace muchísimos años. Es decir, Claudio, que ha sido una noche soñada, una noche para el recuerdo, sin ninguna duda, y que va a quedar grabada por mucho tiempo, de generación en generación, lo que significa para el futbolero, fundamentalmente, lógicamente, lo que tiene que ver con esta selección. Bueno, lo cierto es que Argentina le ganó a Bolivia 3-0, y además, más allá de todo lo que hemos charlado, Uruguay le ganó a Ecuador sobre la hora con gol de Pereiro 1-0, Paraguay derrotó a Venezuela 2-1, un golazo de Martínez, el futbolista de River, y otro de Gamarra, el futbolista ex Huracán. Colombia le ganó a Chile 3-1, dos goles de Borja, uno de penal y el otro de Alexander Díaz. Lo dicho, Argentina le ganó a Bolivia 3-0, 3 goles de Messi. El séptimo hat-trick, el séptimo triplete con la selección argentina, el segundo oficial. El anterior había sido en la última fecha rumbo a Francia 2018, mejor dicho, rumbo a Rusia 2018, cuando pensé en Francia, porque Argentina quedó eliminado con Francia. En aquel momento le hizo 3 goles a Ecuador. Y Brasil le ganó a Perú 2-0. Brasil 24, Argentina 18, Uruguay 15, Ecuador 13, Colombia la misma cantidad de puntos. Son los principales candidatos en el Mundial. Después viene Paraguay con 11, Perú 8, Chile 7, Bolivia 6 y Venezuela es el último con 4 unidades. La próxima fecha se va a jugar el jueves 7 de octubre, Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, Bolivia. Será la próxima fecha de eliminatorias. Todo tiene que ver con la selección argentina, con Lionel Messi, que declaró que hacía mucho que esperaba el momento que está viviendo y agradeció porque estaba su madre, sus hermanos en las tribunas del Monumental, la gente que coreaba su nombre, y lógicamente se ha sacado una mochila muy grande Lionel Messi al coronarse campeón en Brasil. Lo que viene de aquí es la frutilla del postre, Claudio. Yo no sé cómo le va a ir a Argentina en Qatar, porque Argentina ya está clasificada para Qatar, no digo que esté estadísticamente, sí virtualmente, pero me parece que Argentina, de aquí en más, tiene la gran posibilidad de hacer un muy buen Mundial el próximo año, cuando esté finalizando 2022 en Qatar. Nos vemos en la próxima. Abrazo grande, Claudio.
Abrazo grande, querido Eladio Arregui, que tengas un buen fin de semana. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a primera hora, siempre por el Diario Nacional. Lo decía Eladio, el seleccionado argentino goleó a Bolivia 3-0 en una noche brillante, mágica de Lionel Messi, que marcó los tres goles e hizo delirar a los 21.000 hinchas que volvieron a la cancha luego de un año y medio de ausencia por la pandemia del coronavirus. En una noche histórica, Messi abrió el marcador con un golazo a los 13 minutos y aquí tenemos el relato de Pasión Nacional y Relatores en la voz del canario José Gabriel Carvajal.
La tiene Rodrigo de Paul, gira para adentro, viene buscando el pase, no lo encuentra, le termina perdiendo, transporta mucho, la pierde, la va sacando entonces Baca, sin embargo se anticipa muy bien después generando el quite y el ataque de la Argentina. Leandro Paredes tocó para Messi, Messi escapó, gran maniobra, Messi va, tira, ¡gol! Messi, en la primera que tuvo la gambeta cortita con la zurda, llevando la atada, la puntita del botín para escapar de la marca de Justiniano y clavar el zurdazo a la derecha del ampe. Todo nació en un gran quite de Paredes, recuperando la mitad del terreno. El 5 prolongó rápidamente la pelota para Messi después del quite y este, tras una pequeña gambeta, sacó un tremendo remate que se le metió contra el palo derecho, formidable para colocar la pelota lejos del arquero Lampe, que se tiró solamente para el magnesio de los fotógrafos. Argentina 1, Bolivia 0, golazo de Messi. Se reencuentra con el gol el 10, 14 minutos del primer tiempo. Messi 1, digo, Argentina 1, Bolivia 0, golazo de Messi.
El relato de José Gabriel Carvajal, acompañado por el gran Alejandro Apo y nuestra querida Viviana Vila, En la segunda parte amplía el resultado Messi con una enorme definición con pierna derecha en el minuto 18, así lo relataba el canario.
Sacando de cabeza la pelota, Cusino le quedó otra vez para Messi, Messi atrás para Paredes, Paredes para Messi, la deja correr, quedó para Acuña, la punta izquierda, va a venir el centro, la pide cortita, Correa, vino antes para Messi, Messi a Lautaro, Lautaro a Messi, Messi a Lautaro, gran jugada, Messi está de derecha, está, ¡gol! En una gran definición, cuando vio que la pelota caprichosa como nunca no le quedaba para la zurda, y bueno, tendré que hacerlo de derecha, dijo el crack, y de derecha la tocó un costadito del arquero para anotar el segundo gol en el arco de la Figueroa, al corte, al cabo de una gran jugada que lo tuvo como protagonista. Una gran devolución de Lautaro para Messi, de Messi para Lautaro, de Lautaro para Messi, y después la definición del capitán argentino para liquidar el partido, para ponerlo ahora sí a resguardo bajo el colchón los ahorros. Argentina 2, Bolivia 0, Messi de derecha a los 19 minutos del segundo tiempo.
Y finalmente a los 43 de la etapa suplementaria cerró su cuenta personal Messi con un enorme remate luego de un rebote que capturó en el área, venciendo al arquero, al guardameta boliviano Carlos Lampe. Trilogía de Messi que se llevó la pelota, el relato de José Gabriel Carvajal.
El balón que la busca Acuña, busca el tercero de la Argentina, 43 minutos. Messi otra vez para Acuña, se mete en el área por la ventana, tira atrás. Le queda para Ángel Correa, que abrió la cintura, tiró desde el piso casi. Le termina perdiendo, va Paredes, está por el arquero Lampe, Messi, ¡gol! Zurda en el rebote al cabo de una gran jugada del ataque, lo pudo hacer uno de los Correa primero, el otro después, el centro que vino desde la izquierda de Acuña para la entrada de Angelito, el rebote a Paredes, tremendo remate del volante central contra el palo derecho, tapó el arquero Lampe, pero dio rebote y allí estaba él, el dueño de la noche, Messi, para anotar su tercer gol, batir todos los récords que le quedaban a Pelé y a Suárez y poner el tercero además para la Argentina, que lo termina goleando en el final. Messi, su tercero, el tercero del equipo albiceleste. Argentina 3, Bolivia 3, Messi 43 minutos del segundo tiempo.
El el equipo de relatores presente en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti para la gran victoria argentina, la gran noche mágica de Lionel Messi, que superó a Pelé en la tabla de goleadores históricos de los seleccionados sudamericanos con 79 tantos, fue nuevamente figura en el equipo de Lionel Scaloni, y a la espera de lo que suceda con el fallido clásico ante Brasil, Argentina llegó a los 18 puntos sobre 24 en juego. Brasil ganó también a Perú, como decía bien Eladio, tiene 24 puntos, cerró la triple fecha con dos importantes triunfos que estiraron el invicto del ciclo de Lionel Scaloni con 22 partidos, 14 victorias, 8 empates. El récord lo tiene Coco Basile durante el periodo 91-93 con 31 partidos invictos. Coco Basile, ahí ganó dos Copas América. El Coco en realidad ganó cuatro copas con Argentina, dos Copas América entre esas cuatro. Muy bien, 4:23 de la mañana. Vamos ahora con algunos de los títulos del Diario Nacional, recordando que el Frente de Todos cerró su campaña en Tecnópolis, dijo Cristina Fernández de Kirchner, gobernamos para todos, nunca le preguntamos a nadie su ideología para reconocerle un derecho. Alberto, en tanto, señaló que les pido a los jóvenes que no se dejen manipular por los que gritan. También habló con la radio pública el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritelo, siendo el protagonista de una nueva edición de la entrevista federal. En diálogo con los periodistas de la radio pública, señaló que los medios públicos luchamos con veracidad y rigurosidad contra las noticias falsas. María Teresa García, la escuchamos hace un ratito a la ministra de Gobierno bonaerense expresando que estoy convencida de que el Frente de Todos ganará en la provincia. Y también habló la precandidata diputada Victoria Tolosa Paz. Nuestro modelo apuesta a la productividad, el de ellos a la timba y a la especulación, el de ellos por los amarillos, ¿no? Y dijo otra cosa interesante días pasados, Victoria, una cosa que me encantó de Victoria. Mientras nosotros miramos a todos a los ojos, ellos se dedican a cruzar el riachuelo. Una definición maravillosa de Vicky Tolosa Paz. Bueno, habló también en relación a no sé si llamarlo exabrupto de la Reta, pero sí en campaña de un grado de responsabilidad en campaña política, decir que quiere eliminar las indemnizaciones la Reta, ¿no? Era de esperar que la Reta diga eso. Como bien dice Axel, no hay ni halcones ni palomas, son buitres, y la Reta es Macri. Entonces, nos llama la atención que la Reta diga, bueno, vamos a proponer que se acaben las indemnizaciones cuando se despida a alguien. Es decir, vamos a despedir sin indemnizaciones, y Santilli profundizó esa grieta. Y bueno, hoy le salió al cruce Yasky, el diputado nacional Hugo Yasky salió al cruce de los candidatos de Juntos, diciendo que proponen una Argentina que le dé una patada en el traste a los trabajadores. El diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
No, creo que es una campaña que con el correr de los días fue mostrando claramente que de una orilla estamos los que queremos ir a una Argentina con producción, con trabajo, con recuperación del salario, con defensa de las pymes, con políticas públicas que cuiden la posibilidad de que quienes quieran producir lo puedan hacer y no estén expuestos a los vaivenes de los especuladores financieros. Y del otro lado, los que, por más vueltas que den, por más intentos de barnizar sus discursos a la hora de la verdad, terminan sincerándose. Yo creo que ayer el cierre de campaña permitió que si alguna duda cabía respecto de qué pensaba la Reta, Santilli, Vidal y compañía, respecto del mundo del trabajo, bueno, quedó claro. Ayer volvieron a reafirmar, como lo hacía Mauricio Macri cada vez que podía, que ellos tienen la obsesión de bajar el costo laboral. El costo laboral cuando es salario, el costo laboral cuando es indemnización, el costo laboral cuando es pagar algún derecho adquirido por los trabajadores.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky, Yasky dice, mienten cuando aseveran que no hay posibilidades de trabajo si no es un trabajo semiesclavo, si no es un trabajo semiesclavo, semiesclavo. Esa propuesta nos llevaría al siglo XIX, sentenció Yasky, que tomen nota de que eso se terminó. El legislador diferenció a los empresarios pymes de los grandes empresarios. Se sumó también a las críticas Héctor Recalde, prestigioso abogado laboralista, al señalar que la red está chocando contra la realidad y la Constitución Nacional. El actual director de YPF rechazó la propuesta del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de eliminar la indemnización por despido para reemplazarla por un sistema de seguros de garantía. La palabra de Héctor Jorge Recalde.
Me parece que es un discurso para fidelizar a los propios, que dijo Horacio Rodríguez Larreta, porque está chocando contra la Constitución Nacional. Es decir, para ser clarito, tratar de eliminar las indemnizaciones por despido, no importa si de a poquito o a mucho, como dijo él, además con una discriminación, bueno, a los viejos no, a los nuevos sí, para que sean reemplazados los viejos por nuevos sin derechos, ¿no? La Constitución Nacional, en el artículo, se olvidaron de la reforma del 94, que fue muy importante en este sentido, porque fíjese, incorpora la justicia social con jerarquía constitucional, un valor con jerarquía constitucional. Y además, habla de la progresividad de los derechos, esto en el inciso 19 del artículo 75. O sea, que cualquier regresión o supresión de derechos choca contra la Constitución Nacional. Además, choca contra la realidad. Pero cuando citan el convenio de la construcción o la situación de los trabajadores de la construcción, es la excepción a la regla. Pues si hay un trabajo de características precarias, inestables, de contratos de muy pequeña duración, es en la construcción. Entonces, ¿por qué no citan el estatuto del periodista, por ejemplo, que tiene mayor protección? Que trabajar con... Es decir, ¿por qué no avanzamos en los derechos en vez de retroceder? ¿Por qué no habla de la jornada de trabajo? Que es algo que tenemos que mentalizarnos, porque si reducimos un poquito, no mucho, la jornada de trabajo, estaríamos no creando empleo, porque lo que crea empleo es la política económica, no el derecho laboral, pero sí repartiendo el empleo existente entre más personas. Eso son los planteos que hay que hacer.
La palabra de Héctor Recalde, abogado laboralista. Larreta está chocando contra la realidad y la Constitución Nacional. No hay que olvidarse lo que pasó entre fines de 2015 y fines del 19. Otro que cuestiona la propuesta de Larreta de eliminar la indemnización por despido es el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, quien explicó de qué se trata la reforma del funcionario de CABA. No genera mejora en el trabajo y tiene riesgos muy importantes en la destrucción de los empleos en las crisis. Esto decía Luis Campos con la radio pública.
Por un lado, lo que propuso Rodríguez Larreta esta semana y que ya lo había adelantado Martín Tetaz la semana pasada, no es algo nuevo en la agenda de Juntos por el Cambio. Recordemos, esto había estado en la reforma laboral que intentó impulsar Triaca en el 2017, que básicamente es reemplazar la indemnización por despido por un seguro, por un fondo que les permita a los trabajadores, cuando termina la relación laboral, irse con algún billete en el bolsillo. Digo, esto es básicamente lo que proponen, no es nada nuevo. Lo que sí es cierto es que al poner de punto de comparación a la industria de la construcción, ya ahí entran en un terreno un poquito más pantanoso, porque efectivamente en nuestro país, a ver, en términos generales, si un trabajador o una trabajadora es despedido sin causa, el empleador tiene que pagarle una indemnización que equivale a un mes de remuneración por año de antigüedad. Este es el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo y de algunos estatutos. En el caso de la industria de la construcción, desde hace, les diría, 50, 60 años, digo, fines de la década del 60, existe una ley especial que sustituyó la indemnización por despido por lo que se conoce como la libreta de desempleo. ¿Qué es esa libreta? Es una libreta en la cual los empleadores hacen un aporte mensual durante la vigencia de la relación laboral y cuando termina la obra en la cual este trabajador, esta trabajadora está desarrollando sus tareas, es despedido, no cobra una indemnización por despido, pero retira el acumulado que estaba en esa libreta.
Ahí está la palabra de Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA. Lo que es la sabiduría popular, ¿no? El otro día en una fábrica, hay una foto que circuló por redes sociales de una fábrica abandonada, cerrada, seguramente en tiempos de Macri, exactamente, y había una leyenda que pintaron ahí sobre una de las paredes de esa fábrica cerrada, sin pertenencia de ningún grupo, no se le adjudicó ningún grupo social o político, y señalaba esa pintada: la boleta de Cambiemos es tu telegrama de despido. La boleta de Cambiemos es tu telegrama de despido. Habló también sobre este tema el abogado laboralista, querido amigo León Piasek, quien señaló que los despidos gratis sirven para disciplinar a los trabajadores. El abogado laboralista se refirió a la propuesta de Juntos, que presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja para reemplazar las indemnizaciones por seguros contratados, como en Estados Unidos. Y señaló que se trata de un discurso remanido de la derecha y una de las formas más graves de vulnerar la estabilidad de un contrato, porque sirve para disciplinar con la amenaza de un despido gratis. León Piasek esto decía.
Parecería extraño, ¿no?, que quieran captar votos diciéndole a los trabajadores, a sus familias, los vamos a despedir, no le vamos a pagar absolutamente nada, y eso va a promover más empleo, más inversiones. Un discurso remanido de la derecha y parte del empresariado, que sueña hace muchos años con legislar a favor de la eliminación de las indemnizaciones por despido, que es una de las formas más graves de vulnerar la estabilidad del contrato, también que eso hace que se discipline mucho más con la amenaza permanente de un despido gratis. Pero me parece que ese discurso de último momento, en el que coinciden Larreta, Tetaz y varios de los líderes de esta derecha, está dirigido, me parece a mí, a sus votantes, para captar sus votos en unas PASO, ¿no? No sé si van a repetir este discurso o van a promover estas leyes una vez que estemos en el debate por las elecciones, ¿no?, generales.
La palabra del abogado laboralista León Piasek, quien criticó el proyecto de Larreta, diciendo que los despidos gratis sirven para asustar, amenazar y disciplinar a los trabajadores. Radio Nacional Gualeguaychú, LRA 42, dialogó con el filósofo, escritor y guionista José Pablo Feynman, quien expresó que los medios han colonizado y, en lugar de pensar, somos pensados. Feynman analizó el contexto social y político del país. José Pablo, ¿no? El bueno. El Feynman bueno, José Pablo. Analizó el contexto social y político del país y la región. En Radio Nacional Gualeguaychú expresó que el poder real está en manos de las corporaciones y el campo, que han conseguido hacer un partido de derecha consolidado, además con los medios y el radicalismo, son parte de una forma belicosa y agresiva de hacer política.
Bueno, las corporaciones, el campo, los que están aliados a ellos, ¿no?, Juntos por el Cambio, esta gente que ha logrado hacer un partido de derecha consistente en la Argentina. Hasta los radicales se les unieron. Uh-huh. Y antes el antiperonismo estaba representado por el radicalismo en una forma más moderada. Hoy la representa Juntos por el Cambio en una forma belicosa y agresiva, que no se detiene ante nada, por lo visto. De todo arman un escándalo, una cuestión, y tratan de erosionar al gobierno, debilitarlo. En fin, lo que vemos que están haciendo desde que subió Alberto Fernández, ¿no?, los medios son el otro gran poder real que está muy fuertemente contra el gobierno y que tiene sus servidores en la TV, y desde ahí agreden con mucha fuerza. Es cierto, el escuchante de radio y el que ve televisión está colonizado subjetivamente. Le han quitado la autonomía subjetiva, y en lugar de pensar, es pensado. En lugar de decidir, deciden por él, y lo han captado, aprisionado, y hace lo que quiere el poder que haga.
Ahí hablaba José Pablo Feynman, nuestro querido filósofo, escritor y guionista en diálogo con Radio Nacional, Wale Guaychú, con el objetivo de crear un espacio para impulsar políticas inclusivas en los medios públicos, se realizó la presentación del área de discapacidad de Radio Nacional con la presencia de Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú, y Jimena Blanco, productora de la emisora. El encuentro fue encabezado por la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, la subsecretaría de medios, la periodista Rosaura Audi, Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional, Fabián Galarraga, periodista de LT11, Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, y uno de los impulsores de la agenda de discapacidad en el medio público, Juan Martín Ramos Padilla, gerente de emisoras de Radio Nacional y el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, Fernando Galarraga. Vamos a escuchar la palabra de Fabián Galarraga sobre esta creación del área de discapacidad en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú.
A mí me parece que lo nuevo, más allá de lo personal, digamos, me parece que tiene que ver con una idea de construcción colectiva y de que la Radio Nacional, digamos, desde su red federal, asuma la temática del tratamiento de las personas en situación de discapacidad como un tema de agenda, como ocurre con otros temas, como sucede, por ejemplo, con la mirada en la perspectiva de género, como sucede con tantos otros temas, que la temática de las personas con discapacidad esté en agenda de una mirada transversal, integral y federal, me parece que es muy positivo. Por eso yo agradezco mucho el señalamiento desde lo personal, pero me parece que lo más importante es que podamos, en todo caso, poner una piedra fundacional en esto y que haya continuadores de esta posta, y que nosotros nos planteábamos cuando empezamos a conversar de esto, principalmente con el gerente de emisoras, con Juan Martín Ramos Padilla y con toda la gente que acompaña esta idea, hay tres o cuatro cuestiones que aparecen como centrales. La primera es cómo se trata la temática de las personas con discapacidad desde los medios de comunicación. Ya no hablando del medio público, sino en general. O sea que el medio público tiene una responsabilidad mayor en esto. Habitualmente se habla de la persona con discapacidad o para cuando hay una mala noticia y donde la situación de discapacidad aparece como lo más importante, o desde un lugar de superación absoluta. Y me parece que lo que tenemos que ir encontrando es una naturalización y un desarrollo principal de la persona, más allá de su situación de tener o no discapacidad.
Ahí está la palabra de Fabián Galarraga, hablando de la presentación del área de discapacidad de Radio Nacional con la radio pública de Gualeguaychú. 4:40 de la mañana, levantamos cortina, Gabriel Ceni. Grados 7 la temperatura en Córdoba en estos momentos, 7.786 el porcentaje de humedad, presión 969.6, viento del oeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 23 grados. Por estas horas cielo despejado hacia la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado, por la noche algo nublado. En Capital Federal a las 4 de la mañana 12.1, siguen 12.1, 89 el porcentaje de humedad, cielo cubierto, máxima 18 grados hacia la mañana y tarde, cielo nublado, por la noche mayormente nublado. Y compañeros, compañeras que se van comunicando con el chat nacional al 11 65 84 0870, y hoy apareció Cristina e iluminó todo. Feliz fin de semana, periodista querido, que irritás con tus veraces noticias a periodistas que mienten descaradamente. Por eso, éxitos, Diario Nacional, brindo para vos y todo tu equipo y sigan irritando desde la verdad. Así debe ser. ¡Viva la democracia! ¡Vamos, Alberto! A votar una vez más para que no vuelvan más los macristas ni las derechas dañinas. Besitos, Guillermina Tisera, desde la ciudad de Córdoba. Guillermina, compañera, un abrazo grande. Gracias por tu mensaje. Muy buen día acá presente por Humboldt. Santa Fe, fresca la mañana, sin viento. En este viernes, abrazo. Y, a ver, ni un segundo dejen de celebrar la vida. José Carlos y pum para arriba. Acá feliz. Después te quiero escuchar, José Carlos, desde Humboldt, en la provincia de Santa Fe. 4:43 de la mañana, vamos con la música, vamos a matizar un poquito con música, y quiero comentarles que el gran guitarrista Julián Hermida, haciendo un homenaje a las obras del Nonetto de Piazzolla, presenta Conjunto 9 este viernes a las 20 en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner, con entrada gratuita. También podés verlo por streaming en el canal de YouTube del CCK y en la plataforma cont.ar. Contar, ciclo Piazzolla por los 100 años. Este grupo de 9 músicos, dirigido por Julián Hermida, llega a este año del centenario del nacimiento de Piazzolla con un recorrido del estudio del repertorio, desgrabación, ensayos, cuando el aislamiento preventivo así lo permitió, y sobre todo la convicción de que esta música debe volver a ser tocada en vivo. Acompañan a Julián Hermida, que está a cargo de la dirección y en guitarra eléctrica, Christine Breves en primer violín, Javi Case en segundo violín, Pablo Mota en contrabajo, Santiago Polimeni en bandoneón, Matías Feijín en piano, Gustavo Barahona en viola, Cecilia Barrales en cello, Nacho Piana en percusión. Lo que vamos a escuchar ahora es a este Conjunto 9, liderado por Julián Hermida, haciendo esta versión de Zoom de Astor Pantaleón Piazzolla. Thank you. Ahí lo escuchamos a Julián Hermida haciendo Zoom de Astor Piazzolla, la agrupación que subirá al escenario del Centro Cultural Kirchner esta noche a las 20 en la Sala Sinfónica con entrada gratuita. También lo podés ver por streaming en el canal de YouTube del CCK y en la plataforma Contar, Ciclo Piazzolla 100. Julián Hermida presentando Conjunto 9 y escuchábamos Zoom a las 4:48 de la mañana.
La música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg, sábado a las 3.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción.
Hoy, Sandro.
La dupla compositiva Sandro Anderle empieza a dejar su marca en el inconsciente colectivo de los argentinos. La magia de Sandro es un álbum del año 68 que trae ya 6 o 7 inmortales del gitano. Por algún camino ya te muestra una línea, una manera de contar, pero además empieza a definir al hombre, a Sandro, a su manera de ver la vida. Por algún camino, con los arreglos de Jorge López Ruiz y su orquesta, suena aquí en Radio Nacional.
Yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas volarán, y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. La 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 la. Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán. Junto a su sombra mi sombra pondré y caminaré. Hacia donde nace la vida yo iré y la llevaré. Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. La 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 la. Otra vez las campanas volarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Hola, hola, maestrazo. Yo no creo en Dios, creo en Claudio. Yo creo en Claudio. Maestro, Miguel de Argüello, Córdoba. Un gran amigo, admirador de usted. El gran maestro Po que tenemos nosotros. Gracias a Dios existe usted. Maestrazo. Gracias.
Buen día, Claudio. Los Carrera Plata. Comparto la idea de Máximo y de Alberto, no miramos CN, Canal 13, América, todos delincuentes, ladrones, junto con Macri y la justicia. Un abrazo.
Hola, Claudio, buenas noches. Siempre como escuchando tu programa en la madrugada. También estuve escuchando esos avances que diste vos sobre el discurso que dio Cristina. Realmente da gusto escuchar a un político como ella, ¿no? Bueno, estoy realmente bastante.
Buenos días, al Diario Nacional. Los saluda aquí desde Ciudad Pacheco, Olga. Y le decía que tanto trabajo que le viene este fin de semana, descanse todo lo que puede. No se haga mala sangre por nada. Tranquilo, lo que más deseamos que esté bien y también que vuelva pronto Sonia Ferrari. Bueno, muy linda la música que están pasando. Córdoba es hermoso.
Bueno, habla Beba de Bahía Blanca. Estamos muy contentos porque ganó la selección. Son bahienses, Lautaro Martínez, Estela, y para Messi ya es lo máximo. Gracias y fue muy bueno el programa. Dediquen algo a la selección. Un beso de Antonio Pichica, Pale y de Beba. Bahía Blanca.
Buen día, Claudio, Sonia y equipo. Oyente en esta madrugada acá, rumbo a San Justo. Con ustedes, más que contento, les mando un abrazo. Y arriba los corazones, mis amigos. ¡Abrazo, José Carlos!
Gracias, José Carlos. Ahí en Santa Fe, saliendo de Humboldt para San Justo. Abrazo enorme, querido amigo Miguel de Argüello. Abrazo grande, compañero Miguel de Argüello, Oscar de la Plata, Olga de General Pacheco, un compañero que habló de Cristina maravillosamente y no dejó el nombre, Beba de Bahía Blanca, y naturalmente José Carlos, comunicándose al 0810-222-0870, recién se acaba de comunicar a través de mi chat, concretamente mi querido amigo José Espada. Nosotros cariñosamente lo llamamos el Corsario. Me dice: José, te estoy escuchando, querido amigo. Triunfamos en el Monumental ante nuestros hermanos bolivianos y este domingo vamos a triunfar frente al fascismo encubierto que se empieza a mostrar en nuestra querida patria. Abrazo grande, hermano, compañero José Espada, allí en el barrio de Caballito, 4:56 de la mañana. Y ahora vamos a escuchar a Paola Tamburelli, la administradora nacional de la aviación civil, ANAC, quien comentó, quien consignó que se amplió a 2.300 el cupo diario de ingreso de pasajeros al país. Confirmó que por los indicadores epidemiológicos se permitió el incremento del cupo diario de ingreso al país. El diálogo con la radio pública.
La buena noticia es que, como hablábamos la vez pasada, el cupo se iba, ¿no?, flexibilizando gradualmente dependiendo de la evolución de la pandemia, y los indicadores nos permiten ahora poder hacer realidad ese incremento que era de 1.700 pasajeros diarios a 2.300 pasajeros diarios. Vimos también que esos vuelos especiales que destinamos para traer a toda la gente que había visto reprogramado o cancelado su pasaje, ¿no? Cuando el cupo era mucho más exiguo y le decían, no puedes volver ahora, tenés que esperar a octubre. Bueno, la verdad que ya casi volvieron todas las líneas aéreas pusieron vuelos especiales por afuera del cupo y no ocasionó ningún incidente sanitario.
Ahí está la palabra de la titular de la ANAC, Paola Tamburelli. Vamos a escuchar ahora a la integrante de la CTA Autónoma, Valeria Campos. Marchas en repudio a la gobernadora rionegrina Arabela Carreras. Hoy se realizó una protesta, ayer en realidad, se realizó una protesta frente a la Casa de Gobierno rionegrina para repudiar los conceptos de la gobernadora sobre la propiedad de la tierra, el diálogo con LRA2 Nacional Viedma.
Bien, estamos acá, sí, en Viedma, es una jornada provincial de lucha, donde tenemos movilizaciones en Cipolletti, en Sisque Menuco, en Bariloche, en La Marque y acá en Viedma. Nos declaramos en contra del foro que se hizo, que viene a legitimar que la tierra tiene que ser para algunos pocos y para quienes más tienen, y seguimos los barrios populares, las vecinas y vecinos, trabajadores y trabajadoras, sin ningún tipo de acceso a tierra. Así que la demanda es esa, queremos tierra, queremos vivienda digna, barrios urbanizados y trabajo, porque sin trabajo difícilmente podamos acceder al resto de nuestros derechos.
Radio Nacional Catamarca dialogó con el ministro de Educación Local, Guillermo Andrada, quien expresó que ANSES ayudó con 4.000 millones de pesos durante la cuarentena estricta. Vamos a escucharlo, Andrada.
Y en lo que es la gestión de gobierno, desde el primer día que nosotros instauramos el barbijo, el hospital monovalente, que es muy importante, que es el manejo centralizado de la salud, las ayudas, tampoco desconocemos que la Nación ha brindado una gran ayuda en momentos más duros de la pandemia, que tuvimos que hacer la cuarentena estricta. Catamarca ha tenido ayuda de Nación, lo que ha sido el IFE, el ATP, Repro. El IFE en sí, el ANSES ha manejado 4.000 millones de pesos en Catamarca para la ayuda, cuando la situación estaba más fea. Y sí, pero aún así el gobernador Saúl Jalil ha tenido el empeño de seguir trabajando en la gestión, que es lo que se está viendo ahora, o sea, las obras que hemos ido visitando o que las evaluamos ahora cuando estamos yendo por el interior, se están empezando a ver. Catamarca ha generado empleo aún en pandemia. Nosotros tenemos más de 1.300 puestos de trabajo creados en la construcción, en la industria. Hemos estado inaugurando fábricas en pandemia. O sea, es una situación compleja, pero siempre la gestión de Raúl ha estado viendo los dos frentes.
Bien, ahí escuchábamos al ministro de Educación Local, el señor Guillermo Andrada, ministro de Educación de Catamarca, en diálogo con la radio pública. 5:01 de la mañana ya en toda la República Argentina. Momento de noticias, síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández y Cristina Fernández ratificaron su compromiso de defender la dignidad del trabajo. Pidieron dejar de confrontar en la necesidad de discutir la construcción de la Argentina en la pospandemia, a horas del inicio de la veda electoral y a 3 días de las PASO del próximo domingo. Además, marcaron la necesidad de engrandecer el debate de la política y pidieron responsabilidad institucional de todos los actores de la sociedad. El gobierno reglamentará la ley para la prevención del suicidio. Profundizará las acciones para el abordaje de esta problemática, la cual es considerada tanto por los organismos multilaterales como por las autoridades sanitarias argentinas como multicausal y prevenible. Esta es una norma que fue votada por unanimidad en ambas cámaras en el 2015 y lleva 7 años sin reglamentar.
Deportes. Eliminatorias rumbo Qatar 2022, en una noche soñada por todos, Messi vivió una jornada particular. Emocionado como nunca, el capitán y emblema de la selección argentina habló de la ansiedad que tenía de estar presente en esta noche y de las ganas de disfrutar de un momento como este. En sus palabras dijo: esperé mucho tiempo todo esto, ganamos el...
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 9 grados 7 décimos, humedad 55%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 12 grados 1 décimo, humedad 89%, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país. Domingo, programación especial todo el día.
Voto a voto.
La mejor cobertura.
Septiembre, mes 9. Todo el año. La radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
bonito, Jorge Pincheschi, mi vida. Nació un 10 de septiembre de 1943, hoy cumpliría 78 años, el violinista del rock, pero en rigor fue un violinista de música clásica, del tango, del folclore, siendo el principal violinista con mayor renombre en este último género del rock argentino, el violinista del rock. Participó en numerosas orquestaciones, así como también en muchas bandas pioneras del movimiento del rock argentino en la década del 70, como la Cofradía de la Flor Solar y Billy Bonney, la pesada del rock and roll. A partir del 73, al igual que muchos otros músicos, emigró primero a Brasil, después a Europa. Tocó en España, Francia, junto a varias agrupaciones musicales. A lo largo de su extensa carrera, colaboró en numerosas presentaciones y discos de otros artistas, entre ellos Billy Bond, Sui Generis, Cubero Díaz, El Negro Medina, Alejandro Medina, Claudio Gavis, De Manal, Charly García y Gon. Fue el primero en elevar el violín a la categoría de instrumento solista en el rock argentino. Nuestro homenaje a Jorge Isaac Pincheschi, el violinista del rock. Muy bien, Zeni, muy bien. Iniciamos la tercera hora del Diario Nacional. Y le damos la bienvenida a los de las cinco arriba. Mañana, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, recordando la temperatura en la ciudad de Córdoba, 7 grados, 7 décimas en estos momentos en la ciudad de Córdoba, ya vamos a estar actualizando, 7,7, humedad 86%, cielo despejado, máxima 23 grados para la mañana y tarde, cielo parcialmente nublado, algo nublado por la noche en Capital Federal y alrededores, 12 grados, un décimo, cielo cubierto, humedad 89%, máxima 18 grados. Por lo menos lo que dice el pronóstico acá, que no va a llover en Buenos Aires, cielo nublado hacia la mañana y a la tarde, ojo con la neblina en estas horas, y por la noche cielo mayormente nublado, 10 de septiembre del año 2021. Damos información del ANSES y en lo que va del año, la ANSES resolvió 6 de cada 10 sentencias judiciales en menos de 4 meses. En los primeros 8 meses de este año, la ANSES logró mejorar los tiempos de resolución en el proceso de liquidación de sentencias judiciales, por lo que en 2021, cerca de un 60% de las sentencias, 19.582 expedientes, fueron resueltas en un plazo menor a los 120 días, mientras que entre enero y agosto del 19, solo el 6% se resolvió en ese lapso de tiempo. Es importante destacar que en 2020, año del inicio de la pandemia del coronavirus, y en el que la ANSES fue declarada actividad esencial por su directora ejecutiva, Fernanda Raberta, también se mejoraron los tiempos respecto del año anterior. En ese sentido, de enero a agosto del 2020, el 26% de los expedientes fueron resueltos en menos de 120 días. Reitero, la ANSES resolvió 6 de cada 10 sentencias judiciales en menos de 4 meses. Ahora vamos, como hacemos todos los días a esta hora, con el calendario de pagos de la ANSES correspondiente a esta jornada del 10 de septiembre del año 2021. Hoy cobran jubiladas, jubilados, pensionados, pensionadas con documentos terminados en dos, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Asignación universal por hijo, asignación familiar por hijo, también cobran hoy, pasan por ventanilla hoy, todos aquellos cuyos documentos concluyan en dos. Asignación por embarazo. Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la asignación por embarazo las titulares con documentos finalizados en cero. Asignaciones por prenatal y por maternidad, las titulares de la asignación con documentos terminados en cero y uno perciben hoy su prestación. Programa Progresar. Con Progresar, la ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Hoy cobran titulares con documentos concluidos en 0 y 1. Programa Hogar. La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en dos. Programa Alimentario PAMI. En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionados con documentos terminados en dos, cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario. Bono Salud, hoy se paga la tercera cuota de 6.500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 757.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público-privado y de la seguridad social. La inversión destinada será de 4.840 millones de pesos. Aquí la información del calendario de pago del ANSES correspondiente a esta jornada del viernes 10 de septiembre del 2021, Gabriel. Saben que va a haber un homenaje de Radio Nacional Argentina a Piazzolla, a Ariel Ramírez y a Jaime Dávalos esta noche. Un homenaje nacional a estos tres grandes como Astor Pantaleón Piazzolla, Ariel Ramírez y Jaime Dávalos, que será emitido este viernes 10 de septiembre a las 20 por todas las emisoras de Radio Nacional, por la TV pública y por el canal de YouTube de Radio Nacional. Además, la emisora pública presentará una previa desde las 19 con detalles y trastienda de la producción. Radio Nacional Argentina, a través de sus tres emisoras temáticas, celebra el centenario de los nacimientos de Ariel Ramírez, Astor Piazzolla y Jaime Dávalos con un encuentro musical que homenajea a estos grandes pilares de la música argentina. Nacional Rock, Nacional Clásica y Nacional Folclórica son las generadoras de los contenidos de esta producción realizada íntegramente en el histórico auditorio de LRA1 Radio Nacional y dirigido por la directora de Nacional Folclórica, nuestra querida Mavi Díaz. La TV pública se suma al proyecto, ampliando la difusión de esta experiencia junto al aire de las emisoras de todo el país que acercan nuestro patrimonio cultural a cada comunidad argentina. También las plataformas de la TV pública, Radio Nacional y sus redes sociales emitirán el homenaje a estos maestros. 9 obras de estos compositores fundamentales son la columna vertebral de este espectáculo en el que grandes artistas de distintas generaciones interpretan originales versiones que incluyen todos los estilos musicales. Participan Susy Shock, Franco Luciani, Lidia Borda, Inés Esteves, Pepe Colangelo, Guillermo Fernández, Sandra Mianovich, Teresa Parodi, Benito Cerati, Marian Farías Gómez, Dancing Mood, entre otros grandes artistas. Y aquí vamos escuchando un fragmento de Las Golondrinas con la voz de Guillermo Fernández. A ver un poquito, Gabriel, dale. Guillermo Fernández, Valen Boneto en las voces, Patricia Villorejo en el contrabajo, Carolina Folger en la viola y en los violines, Cristín Breves y Javier Weintraub. Centenarios esta noche por la radio pública y la TV pública. Cinco, 18 de la mañana. Vamos ahora con la presentación de toda la información del fútbol de ascenso con el hombre de Pasión Nacional, Daniel Cascioli, en el aire. Buen día.
Hola, Claudio, muy buenas madrugadas. Bueno, se juega muchos partidos del ascenso. En el día viernes, Primera Nacional casi completa, desde las 14:30, Ferro Independiente Rivadavia de Mendoza, Riestra Chicago a las 15, Defensor de Verano Dálmine, Santa Marina en Tandil, San Martín en San Juan, Tristán Suárez en el 6 a Barraca Central, a las 15:30, Temple y Mitre de Santiago, Almagro Brown de Adrogué, a las 16 en Mendoza, Deportivo Maipú con Estudiantes de Buenos Aires, 4:30 de la tarde, Agropecuario Alvarado, 19:10, Gimnasia en Mendoza con Chacarita, a las 20, Estudiante de Río Cuarto con Atlanta, a las 20:35, Deportivo Morón con Atlético Rafaela, por DirecTV, el de Gimnasia de Mendoza, Chacarita, por Teis Sport, y Belgrano Almirante Brown, 21:10, por Teis Sport. Pero también hay gran cantidad de los partidos del Federal A a jugarse, desde las 15, Círculo Deportivo Otamendi, Ciudad Bolívar, Ferro de Pico, Chipoletti, Camineros Deportivo Madryn, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sportivo Las Parejas, 15:30 San Sinena, Sportivo Peñarol, Juventud Unida de San Luis Olimpo, Huracán La Cera, Sol de Mayo, Gimnasia y Tiro de Salta, Douglas G de Pergamino, Defensores de Pronunciamiento Chaco Forever, a las 4 de la tarde Villa Mitre, Bahía Blanca, Independiente de Chivilcoy, Desamparado de San Juan, Estudiantes de San Luis, Defensores de Villa Ramallo, Central Norte de Salta, a las 19, Sarmiento del Chaco, Gimnasia de Concepción del Uruguay, 20:30, Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba, y a las 20:30 también jugarán, cerrando en el día viernes el torneo federal A, Unión de Sunchales con Crucero del Norte. Lo más importante, ayer, tras la derrota, renunció Marcelo Vázquez como técnico de instituto. Por ahora, Minique Jiménez y el Capé Sarria interinos. Se acerca el Zapito Colioni, noticia que ya dimos hace un tiempo, que asumiría recién en diciembre para armar el equipo para el año que viene. Mientras tanto, Colioni apuesta a que le salga algo en primera, quiere decir que el instituto tiene técnico, pero se le puede escapar. Y hasta fin de año, año perdido, campeonato perdido, serán entonces los interinos Minique Jiménez y Sarria, que habían estado antes de confirmar a Marcelo Vázquez para este campeonato. Mi intuición es que Marcelo Vázquez terminará volviendo a Estudiantes de Río Cuarto, que echó a Acuña, el anterior técnico, y que ha puesto un interino. ¿A quién está esperando? Para mí, a Marcelo Vázquez, que se fue de instituto y en unos días volverá a Estudiantes de Río Cuarto, mientras el instituto sigue esperando al Sapo Colioni. Esto es lo más importante en materia de ascenso, en el diario del ascenso. Claudio, te mando un abrazo y será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, querido Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional y el gran especialista en el fútbol del ascenso. Daniel Cascioli, en Diario Nacional, por la radio pública. Cinco veintiuno de la mañana, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cerraron la campaña del Frente de Todos. Un fuerte mensaje de unidad dio el Frente de Todos en Tecnópolis. Alberto dijo que hay que defender la dignidad del trabajo. Cristina señaló, gobernar es hacer, está en nuestro ADN peronista. El Frente de Todos cerró su campaña en Tecnópolis apostando a la unidad, a la acelerada vacunación y la recuperación económica. Los dos oradores, la vice y el presidente, llamaron a discutir el futuro y a elegir el momento del país que permita salir de la pandemia hacia adelante. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández.
Tratando de pasar un tiempo difícil, y lo pasamos juntos, Y en ese tiempo no nos quedamos de brazos cruzados, ¿eh? Hicimos muchísimas cosas. Exigimos la doble indemnización después. Y claro, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si en verdad a nosotros nada nos importa más que el trabajo. En el tiempo que vivimos, y desde siempre, para nosotros, el trabajo es lo que más dignifica un ser humano. Y para nosotros el trabajo es un motor esencial para que el capitalismo funcione. El capitalismo funciona si alguien invierte y arriesga y otro aporta el trabajo para que la máquina empiece a rodar y los engranajes se vinculen y la producción avance. ¿Cómo no íbamos a cuidar el trabajo? Claro que lo íbamos a cuidar. El problema no está precisamente en eso que llaman los costos laborales. No es un problema de costos. En verdad, el trabajo no cuesta, el trabajo se asocia al capital. Y no es un costo, es una inversión. Es una inversión social que se suma al que invierte y trabaja, que es capital, y juntos generan ese desarrollo. Nosotros, todos los que estamos acá, ninguno de nosotros piensa que el trabajo es un costo. Por eso lo cuidamos tanto. Para nosotros, no todo da lo mismo, no todo es igual. No es lo mismo un país que tenga un gobierno al que la salud pública le importe que un país que crea que la salud puede ser resuelta por el mercado. El problema de salud de los argentinos puede ser resuelto por el mercado. No es lo mismo. No es lo mismo un país donde gobiernen lo que creen que la educación pública es un derecho de todo ciudadano para poder acceder al conocimiento que los que creen que la educación pública es una desgracia en la que algunos caen. O las que creen que en las universidades no están hechas para los hijos de los trabajadores, porque en verdad los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad. ¡Mentira! ¡Falso! Lo he visto en las universidades de todo el conurbano. Lo he visto en Villa María. Lo he visto en la Universidad de La Rioja. Lo he visto en la Universidad de Catamarca. ¡Está lleno de primera generación de estudiantes, de familias de trabajadores! Y eso lo que nos dice es que muchos de nosotros hemos entendido que si no llegás a la universidad debe llegar a vos. Es tan simple como eso. Y cuando ese día 100 amanezca y nos saquemos de nuestras caras esos trapos que cubren la mitad de nuestro rostro, salgamos con toda la fuerza, porque será el momento que en la Argentina las fábricas funcionen al 100%, el empleo funcione al 100%, el turismo se despliegue en toda la Argentina, que se termine el martirio que hoy padecen los que tienen hoteles, los que tienen restaurantes, los que tienen bares. Esa Argentina que tenemos que construir solidariamente depende de nosotros, que no nos convenzan del derrotismo que quieren imponernos. Somos un país maravilloso, una sociedad maravillosa. Se ha levantado una y mil veces. Sigamos el ejemplo de esas mujeres, sigamos el ejemplo de Adolfo. Y con esa fuerza que ellas tuvieron, pongámonos de pie para vivir la vida que queremos.
Impactante el discurso del presidente de la República en Tecnópolis, Alberto Fernández. Dijo: para nosotros el trabajo no es un costo, para nosotros el trabajo es inversión social. Habló la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Gobernar es eso, gobernar es hacer. Está en nuestro ADN de peronistas y de toda la vida.
Estamos construyendo un país diferente, no solo para nosotros, sino para todos y todas, para los que piensan como nosotros, para los que no piensan, para todos. Gobernamos así, para todos. Nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho, nunca. Y bueno, el hacer tantas cosas con las que uno se topa cuando va a las provincias: obras, aeropuertos, puertos, autopistas, en fin, miles. ¿Qué les voy a contar? Cuando llegamos este 10 de diciembre del 2019, el país no era el mismo. No era el mismo. Y esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no era el mismo. Por lo pronto, aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado en el 2005, pagando toda la deuda, cash, junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad Néstor no pagó, lo pagó, tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.000, creo que eran 9.800 millones de dólares, ahora ya no eran 9.800 millones de dólares, era un fondo con un activo en contra nuestro de 44.000 millones de dólares. Ya no teníamos una desocupación de un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno el 10 de diciembre, el 9, perdón. Ya teníamos dos dígitos y además aquella deuda que Néstor había logrado reestructurar, que había heredado porque nos pasamos reestructurando y organizando deudas contraídas por otros. La primera reestructuración la hizo Néstor en el 2005 y la otra la hice yo en el 2010, nuestra gestión. Debíamos mucho más, mucho más. Los tarifazos, las industrias, los comercios cerrados, en fin. Otra vez sopa. Si tuviera que definirlo, otra vez sopa, dijera Mafalda. Esto fue el 10 de diciembre. ¿Y cuál fue entonces el hacer, el ADN que llevamos adelante, peronistas, kirchneristas, como quieran llamarlo, y otros partidos también, otros espacios políticos que nos acompañan a hacer? ¿Y qué tuvimos que empezar a hacer? La emergencia. Por eso la emergencia tarifaria, y ya no hubo más tarifazos, esos tarifazos que volvían loca a la gente, porque la gente... Yo volví a tener calefacción en mi edificio. Ahora. Todos lo saben, y lo saben también, y vos, Leandro, también lo sabés porque sos porteño, en muchos edificios no se prendía la calefacción o la prendían de tal a cuánto, nada más porque no se sabía cuánto venía la factura. La gente volvió a prender la calefacción. A ver, traduzcamos esto de que no hay tarifazo con que vuelvo a prender la estufa y vuelvo a enchufar la plancha. Y no plancho de tal hora para ahorrar plata. Plancho cuando quiero o cuando puedo planchar. Porque hay que comenzar a traducir las políticas en la sociedad. Y ahí fuimos. Y también con los remedios. El 11 de marzo del 2020, por decisión del presidente, la directora del PAMI, Luana, volvió con el programa de medicamentos gratis para nuestros viejos y viejas. Por eso creo que la hora, no nosotros, no el gobierno, no Alberto, no Cristina, no Axel, el país, los argentinos y las argentinas necesitan mucha responsabilidad institucional. Y la responsabilidad institucional no solamente es de los que gobiernan, es también de la oposición, es de los medios de comunicación, es de los empresarios, es de los sindicatos, es de todos aquellos que elegidos en el lugar que están tienen que dar cuenta de sus actos y saber que un país no se construye solo y que nadie se salva solo. Esto es lo que viene y esta es la discusión que estamos dispuestos a dar, como siempre, de cara a la gente, de cara a la historia y de cara a todas nuestras ideas, de las cuales estamos siempre muy, pero muy orgullosos.
Ahí está, brillante discurso también de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la República, un fuerte mensaje de unidad del Frente de Todos en el cierre nacional de la campaña de la coalición oficialista en Tecnópolis. 5:31 de la mañana, a propósito de Cristina, habló José Pepe Salvini, amigo de Néstor Kirchner, a 34 años del primer triunfo electoral de Néstor, que lo llevó a la gobernación de Santa Cruz. Su ex secretario lo recordó, dijo: toda mi vida acompañé a Néstor desde el secundario y luego en La Plata vivimos un montón de cosas juntas. El diálogo con LU23, Nacional Lago Argentino, Calafate.
Sí, yo realmente toda mi vida, porque ya en el 82, cuando se venía la apertura de la democracia, nosotros ya nos juntábamos, conversábamos. Mientras tanto habíamos tenido actividades sociales, otra cosa no se podía hacer. Uh-huh. Pero sí, yo junto con Néstor habíamos tenido una vida de secundario, habíamos tenido una vida de La Plata, habíamos estado viviendo juntos, teníamos una amistad de adolescencia, nos gustaba mucho el fútbol, éramos hinchas de Racing. En fin, toda esa etapa después se volcó en una amistad ya determinante en la apertura democrática. Si bien él arrancó creando el Ateneo en el 82-83, yo participaba junto con otro compañero de una edad que se llamaba Juan Perón en calle Salta. Y después sí, nos encontramos definitivamente acompañándolo para votar y construyendo para él en la intendencia, en el 87, razón por la cual después terminé siendo diputado provincial cuando nació el Frente para la Victoria. Uh-huh. Esa fue la construcción que nos llevó a la gobernación.
La palabra de Pepe Salvini, amigo de Néstor Kirchner, recordando el primer triunfo electoral que llevó a Néstor a la gobernación de Santa Cruz allá por 1991. Actos por el aniversario de la ciudad de Paso de los Libres. El próximo domingo es el 178 aniversario de la ciudad, pero al realizarse el acto eleccionario, las actividades pasarán para el lunes 13 de septiembre. Vamos a escuchar el informe a través de LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Marcelo,
confirmando.
Los actos de Paso de los Libres del día domingo 12 de septiembre pasan todos para el día lunes. Eso ya está confirmado, estuvimos aquí en ceremonial. 7:15 de la mañana, no recuerdo bien en este momento, es la concentración de autoridades aquí en la municipalidad. Luego se hará el tedeum correspondiente, bueno, alisamiento del pabellón nacional en Plaza Independencia, el tedeum, luego una alusión, unas palabras del intendente municipal aquí, la colocación de ofrendas florales en la Plaza Independencia, con las autoridades, lo justo y necesario, ¿no?, por el tema que tiene que ver con el protocolo y todo lo demás, pero está confirmado que los actos del 12 de septiembre, aniversario de Paso de los Libres, pasan para el día lunes a partir de las 7:15 de la mañana aquí en Plaza Independencia.
Ahí están los compañeros de Radio Nacional Paso de los Libres. Vamos a otro tema, concretamente la palabra de Arnoldo Núñez, del movimiento Barrios de Pie, quien señaló que el presidente reconoció nuestro trabajo en pandemia, el diálogo con LRA27 Nacional Catamarca.
Venimos haciendo un importante trabajo acá en Catamarca y también a nivel nacional y con reconocimiento internacional, ¿no? Digo, Alberto reconoció nuestro laburo, Alberto Fernández reconoció nuestro laburo en la pandemia como un laburo esencial, el Papa Francisco ha considerado la participación de los movimientos como algo nuevo, algo importante para la reconstitución de la comunidad, nos ha llamado a los poetas sociales, sobre todo por nuestra persistencia en transformar la política, en transformar la sociedad, en transformar la comunidad a partir de la participación directa, ¿no? Nosotros entendemos que es necesaria esta representación, pero lo que más nos importa y lo que salimos a buscar es que las personas se involucren y participen desde otro lugar, no desde vamos y nos ponemos detrás de tal o de cual candidato. Ponemos por delante siempre las necesidades del pueblo, sus proyectos, sus aspiraciones, y en base a eso es que hacemos la política que hacemos.
Tal como informáramos, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el pez por la boca muere, ¿no? El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retrocedió ayer de sus posiciones golpistas y accedió en una carta al país a respetar las decisiones del Supremo Tribunal Federal, que lo investiga por varios delitos, luego de que el país se convirtiera en un caos con bloqueos de rutas por parte de ultraderechistas que presionaban al propio mandatario a realizar un golpe de Estado. A propósito del tema, habló con LRA19, Nacional Puerto Iguazú, el analista de política internacional Walter Gubar, quien señaló que Bolsonaro está viendo una diferencia difícil de superar con Lula.
Bolsonaro tiene un núcleo duro que está compuesto por un trípode, que son, digamos, son, por un lado, miembros de las fuerzas de policía y de seguridad, que son sus adeptos, digamos, más cercanos, y a los cuales él ha favorecido alivianando las penas por delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El segundo grupo es el sector del agronegocio, a quien Bolsonaro también ha favorecido, y el tercer grupo son algunos sectores de los movimientos evangélicos. Ahora, esos tres grupos conforman el núcleo duro que, en términos de votos, conquistan un 25, con toda la fuerza un 30, pero muy difícilmente puedan llegar a superar un techo de un 35% de votos. Mientras que en este momento Luis Ignacio Lula da Silva tiene un entre 62 y 64% de voto favorable, digamos, a nivel de lo que son las encuestas. Entonces Bolsonaro está previendo que, falta un año, prácticamente un año y un mes para las elecciones, pero hay una diferencia que es muy difícil de superar, algunos sectores de aquellos que en su momento apoyaron a Bolsonaro, hoy, inclusive sectores industriales que en su momento apoyaron a Bolsonaro, hoy comprenden que Bolsonaro ha llevado al Brasil a un desmanejo y hoy estarían hasta dispuestos a preferir un gobierno de Lula. Y mientras que Bolsonaro lo que está planteando es que él no va a dejar el poder, y esto lo puede llevar hacia el juicio político. Eso es lo que Bolsonaro avizora y por eso está haciendo, demostraciones de fuerza, demostraciones, de confrontación, tratando de conseguir más adeptos para este núcleo duro, inclusive haciendo amenazas concretas hacia la democracia.
Ahí está la palabra de Walter Gubar, en diálogo con Radio Nacional Puerto Iguazú. También se refirió a la situación actual en Brasil, bajo muestras de odio y amenazas y golpismo, el analista político Pablo Balcedo. Así dialogaba con LB8 Nacional Libertador Mendoza.
La denuncia de fraude de Bolsonaro se da en el marco de todas las encuestas coincidentes en un punto, que es la victoria de Lula da Silva y la derrota de Jair Bolsonaro si las elecciones ocurrieran hoy. En todo este marco, con 100.000 personas, 125.000 personas en São Paulo, Bolsonaro plantea cualquier decisión de Alexandre de Moraes, este juez que está investigando precisamente la causa por financiamiento de estos actos antidemocráticos. Cualquier denuncia de Moraes, este presidente no la va a cumplir, dijo Bolsonaro. La paciencia del pueblo se agotó, tiene tiempo él todavía de poner las barbas en remojo y ocuparse de su vida, para nosotros él no existe, planteó Bolsonaro ante esta multitud. Lo que esto provocó fue que tras este discurso, que fue caracterizado unánimemente como un discurso golpista del propio presidente, el Senado canceló absolutamente todas sus sesiones. Esto implica una paralización de los proyectos que son de vital importancia para la gobernabilidad del propio Bolsonaro. Pero bueno, ante la amenaza al Poder Judicial y a los poderes democráticos, el Senado ha decidido, a través de sus titulares, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, que incluso es presidente del Senado y representa una fuerza de derecha que se llama Demócratas, es una fuerza de derecha, sin embargo, es una fuerza de derecha que acompañó a Bolsonaro, obviamente, hoy es el presidente del Senado y decidió suspender la agenda del Senado, porque entiende que estas amenazas, que estas bravuconadas, que ya están pasando de ser bravuconadas a ser una seria amenaza a la institucionalidad democrática, entiende, decíamos Rodrigo Pacheco, que es hora de poner un poco de atención y responder. Y la forma de responder fue cancelar las sesiones de Senado. Básicamente, allí tenemos proyectos muy importantes. Sin ir más lejos, hay una cantidad de reformas que pretende impulsar Bolsonaro, entre ellas, obviamente, una reforma muy profunda del régimen laboral en Brasil.
El diario de Nacional por Nacional.
temperatura en la capital federal en este momento es de 11 grados 7 décimos. Humedad 93% a las 5:42. Cielo cubierto con llovizna, si te estás levantando. La presión 1012 decimal 1, viento del sur a 13 kilómetros. Visibilidad reducida a 6 kilómetros. Reitero, 11.7, cubierto con llovizna, máxima 18 grados para esta jornada. Se habla de cielo nublado por la mañana y la tarde, mayormente nublado por la noche. En la ciudad de Córdoba seguimos ahora con 7 grados 2, bajó 5 décimas, 7.2 la actual temperatura, 84% la humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy 23 grados, cielo parcialmente nublado, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Córdoba por la mañana, por la tarde, algo nublado por la noche. Reiteramos, calendario de pago del ANSES, jubilaciones, pensiones menores a 29.135 pesos, cobran hoy con documentos terminados en 2, asignación universal por hijo y familiar por hijo e hija, documentos terminados en 2, asignación por embarazo, aquellos documentos terminados en 0, asignación por prenatal y maternidad, documentos terminados en 0 y 1, progresar, documentos terminados en 0 y 1, programa hogar, documentos terminados en 2. 5:44, levanta cortina. Candidata a diputada nacional por el socialismo en Neuquén, Sandra Ferrero, quien señaló que tuvimos la osadía de construir política desde la cordillera. El diálogo con LRA 17, Nacional Zapala.
Bueno, nosotros por limitaciones no solo económicas y bueno, y por suerte, ¿no? Ser una campaña muy modesta como nos hemos propuesto y también respetando los protocolos de COVID. Hemos hecho como un audio final como para saludar y agradecer tanto cariño en este tiempo que hemos recibido también. Y ha sido, bueno, para mí chequear, si bien no intuía, pero como palpar el gran deterioro de nuestra democracia, de nuestra ciudadanía. Como que la tarea va a seguir siendo fortalecer estos conceptos, fortalecer estas prácticas, ¿no? Porque lamentablemente ha habido mucho proceso en ese sentido, que la política es asociada con corrupción, con acomodos, con familias en el poder, en el Estado, en los partidos. Entonces desmantelar estas malas prácticas y bueno, nos va a llevar probablemente décadas si lo vemos, ¿no? Pero bueno, hemos puesto nuestro granito de arena, estamos muy, muy felices y agradecidos por eso, en un contexto que no es favorable. Y la verdad que, por otro lado, las personas que nos han recibido la propuesta lo han hecho con mucho cariño, con mucha conciencia, por eso también pensamos que cada voto que obtenga la lista 50, ojalá la tierra, va a ser en ese sentido un voto convencido, digamos, ¿no? De lo que estamos defendiendo y de lo que queremos fortalecernos. Así que desde ese punto de vista, muy agradecida.
Seguimos en la provincia de Neuquén y ahora habla el precandidato a diputado nacional por el FIT Unidad, Raúl Godoy. Comentó que están impulsando la estatización de todos los recursos naturales de la provincia. El diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
En primer lugar, entendemos nosotros se tiene que volver a manos del Estado con control de las organizaciones de todos los recursos que tiene la provincia. El agua, el gas, el petróleo, todo. ¿Para qué? Para después darle una orientación social pensando en el cuidado del ambiente y pensando en las necesidades de la gente y no del negocio inmediato. El hecho de que nuestros pozos y que incluso que los cursos de agua en la provincia de Neuquén estén en manos privadas hace que la administren a su gusto y antojo para hacer negocios, y la verdad que hoy en día con la escasez de agua que hay, con las necesidades que hay, no da que esto esté en manos privadas. Esto, el año que viene, por ejemplo, vencen las concesiones. Mm. Pero la gente tiene que saber que estas concesiones están hechas desde Menem a esta parte y pasaron todos los gobiernos que pasaron por acá y lo dejaron tal cual. Ninguno cuestionó esa concesión de las represas neuquinas en manos de Pampa Energía, de empresas privadas que especulan con un recurso tan vital como el agua, que necesita la gente, necesitan los productores, se necesita, bueno, el agua potable para vivir, y que esté en manos de empresarios que a su vez tienen pozos de petróleo. Nosotros instalamos en esta campaña, dijimos un número que es terrible, que es que cada pozo de fracking consume 97 millones de litros de agua potable. 97 millones de litros de agua potable, cada pozo. Y hay más de 1000 pozos. O sea, imagínate que a la sequía que hay, a las necesidades, a la contaminación que ya tienen los ríos por la sequía que se acumula de años, se le suma esto, que es un agravante, y el agravante después, el de que las represas, es decir, los cursos de agua, lo manejan empresarios privados. Bueno, así obviamente va a haber crisis. Obviamente la gente va a tener necesidad. Entonces, los únicos que tenemos las manos libres para plantarnos ahí en eso y defenderlo es la izquierda. Digamos que hemos mantenido una actitud independiente frente a los gobiernos. Por eso nos parece tan importante que la izquierda tiene que estar en el Congreso Nacional. De una buena vez, Neuquén debería tener un representante trabajador o trabajadora que se pare desde acá y no desde el interés de común cómo transa cómo hace un negocio u otro, provincial o nacionalmente. Hace falta la voz de la izquierda en el Congreso.
Ahora vamos a escuchar la palabra de Silvia Rojas, integrante de la Mesa de Integración y Fomento Rural de Mallín Ahogado. Comentó que vecinos se movilizaron en contra del loteo en Pampa de Luden. El diálogo con LRA 57, Nacional El Bolsón.
La provincia está notificada porque es parte de este, está demandada desde el año 2013, entonces no puede desentenderse de que no conoce eso. Ustedes saben que la ley no se puede desconocer. Todos sabemos que eso es un acuífero, digamos, que esas son las nacientes de las aguas, es cabecera de cuenca. Por otro lado, está bien, técnicamente no aprobó un loteo, pero dice para se puedan realizar los caminos y se pueda, para acceder a la realización de las construcciones, no recuerdo las palabras, pero dentro del mismo texto, el mismo. Entonces, a ver, si yo te estoy respondiendo con las palabras que él dice, tengo que decirte que mintió. ¿Para qué los servicios públicos? Para una villa de sí, para una villa residencial y para una villa comercial. Las causas siguen su curso y, bueno, tendrán las novedades que correspondan tener. Y, bueno, en principio venimos a presentar una nota ante la municipalidad y ante Bosques, porque la verdad es que es vergonzoso.
Nos vamos de la provincia de Río Negro a Salta. Allí habló Marta César, periodista, feminista y presidenta de la multisectorial de mujeres de esa provincia, quien señaló que ningún grupo antiderecho se preocupa por la desnutrición infantil en la provincia norteña. El diálogo de Marta César con LB8, Nacional El Libertador.
Esta denuncia se ha dado por un pase de factura, como se dice normalmente. Tenemos que decir que la doctora que hoy está imputada, Miranda Ruiz, es la doctora que denunció a un médico ginecólogo de ese mismo hospital que era objetor de conciencia a la mañana, y como ocurre con muchos y muchas y muchos objetores de conciencia en los hospitales públicos, a la tarde este médico realizaba abortos clandestinos en su consultorio. Y no solo eso, pedía o dinero, en ese momento pedía 20.000 pesos, o sexo. Y además está denunciado, tiene una denuncia por abuso sexual de una menor. Lo tremendo es que no hubo, sino hasta que también allí en Tartagal se levantara una polvareda tremenda por esta situación, que no hubo ningún tipo de sanción judicial ejecutiva como se dio con Miranda.
Grave denuncia de la periodista Marta César en la provincia de Salta. Seguimos con nuestra agenda periodística. Habló el precandidato del Frente de Todos en Chubut, Carlos Linares, en diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina, expresó que muchas cosas no suceden en Chubut por la desidia del gobierno de Arcioni.
Yo lo que noto en sí es mucha esperanza. Me parece que mucha esperanza lo que viene, con un sistema de vacunación que, a pesar de algunos aureles, terminó siendo más que exitoso. El volumen histórico, nunca visto en un país, de vacunar con tanta rapidez a un país completo. Me parece que eso nos da la posibilidad hoy de empezarnos a ver, a conectarnos y a mirar un futuro distinto, ¿no?, para adelante, ¿no? Uh-huh. Lo que no sabíamos era lo que nos iba a venir la pandemia. Sabíamos del gobierno, de cómo nos habían dejado el gobierno. Eso estaba muy claro, y el proyecto político para sacar al país adelante también estaba muy claro. Vino la pandemia, hubo que recalcular muchas cosas. Se priorizó algo vital para mí, que era la vida. Lo dijo Alberto, vamos por la vida primero. Después la economía nos vamos a recuperar, pero de la vida no te recuperas. Cuando a todos nos tocó, me parece, algún ser querido muy cerca de la pandemia. Entonces hoy estamos en un proceso, los números, todo número indica que vamos por la recuperación, más de 30.000 puestos de trabajo recuperados en muy poco tiempo, vamos a la inversión pública también totalmente recuperada, histórica. Me parece que tenemos que ir muy por atrás para ver tanta inversión pública en los distintos lugares del país, y en un camino con proyección, con la visita en la provincia, ¿no?, de ministros que hablaron no de política partidaria, le hablaron al empresario, le hablaron al pequeño y pequeña pyme, le hablaron a los clubes, le llegó ayuda a todos y a todas. Me parece que hubo un gran, enorme acompañamiento del gobierno nacional a las instituciones y a los gobiernos, pero que queda mucho para hacer, eso está más que claro, ¿no?
La palabra del dirigente justicialista precandidato a diputado nacional, Carlos Linares, del Frente de Todos, en Chubut. Ahora, la palabra de la representante del Partido Justicialista de la localidad entrerriana de Urdinarrain. Destaca las obras de inversión nacional y provincial, Ana María del Monte, en diálogo con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Sí, realmente han llegado una cantidad de obras a nuestra ciudad, justamente de mano del gobierno nacional y el gobierno provincial. Nosotros hemos elaborado un pequeño folleto, que por supuesto no está todo, pero como para recordar cuál es la realidad actual después de tantos años en que no llegaban estas obras, no llegaba dinero para obras importantes. Se concretó la obra de ampliación de la escuela técnica. Esto ha sido una lucha de años, que se encuentra en la primera etapa. Y se ha invertido 11.551.635 pesos.
Ah, pucha.
También ha llegado un subsidio no reintegrable a la Escuela Especial Arcoíris de la Agencia Nacional de Discapacidad, uh-huh, para la adquisición de un transporte escolar adaptado para personas con discapacidad. Uh-huh. Bueno, es una inversión de 5.300.000 pesos. Después, en cuanto a seguridad, se cambiaron los equipos de iluminación pública de sodio por tecnología LED.
Ajá.
Esto es una inversión de 13.500.000 pesos. Es a través del programa Argentina.
El diario de Nacional.
Estamos ahí con el tiempo, justo 5:57, 11 grados 7, la temperatura en Capital Federal, 93% la humedad, cubierto con llovizna, visibilidad 6.000 metros, máxima 18 grados, en Córdoba 7 grados 2 la temperatura, humedad 84%, cielo despejado, máxima 23. Le doy la bienvenida a mi querido Lautaro Villamor, que viene de vacaciones. Está fresco, cada vez más jovial, estuvo en la nieve Bienvenido, Lautaro, buen día.
Buen día, Claudio, abrazo enorme. Qué placer estar nuevamente en el Diario Nacional y encima poder decir el título de tapa de la jornada, que Argentina le ganó 3-0 a Bolivia y que Messi la rompió toda con el hat-trick.
Totalmente, la gran noche de Messi, además un nuevo récord, lo superó a Pelé en partido, en goles convertidos en seleccionado, lo superó a Rey Pelé, hoy es el Rey Messi, 79 tantos, basta de Rey Pelé, ya le ganó, la elección se la ganó Maradona antes, y ahora se la gana Messi, basta de Rey Pelé, basta.
Pero qué impresionante repasar a Messi, goleador histórico a nivel selecciones sudamericanas y selecciones campeonas del mundo, goleador histórico en eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y si uno repasa también, ¿no? Campeón mundial sub-20, campeón olímpico, campeón de la Copa América, subcampeón del mundo. Impresionante lo de Messi, sobra cualquier
adjetivo. Más de 30 campeonatos con Barcelona, digo, claro. Champion, de todo, Supercopa, de todo.
No, ni hablar lo que ha hecho en Europa, solo por nombrar lo que hizo con la selección, pero es impresionante todo lo demás. Ante un seleccionado de Bolivia, que es cierto, es el que más goles en contra tiene 22 goles en contra, una de las peores diferencias de gol junto a Venezuela, que es de menos 10, es tremendo. Fíjate la diferencia con Argentina, que tiene más 9, ni hablar con Brasil, que tiene más 17. Pero bueno, de todos modos, hay que hacer lo que hizo Argentina, que es ganar, que lo hizo bien, y con la vuelta del público, que por lo menos con lo que he charlado con los colegas que han estado en las inmediaciones del estadio de River, han dado cuenta que no han habido mayores inconvenientes.
No, por suerte no, por suerte no. Fue una verdadera fiesta, un Messi emocionado, conmovido, como nunca se lo vio en la vida, ¿eh? Lloraba, dice, pasó mucho tiempo para que yo pueda vivir todo esto, ¿no? Sufrí mucho, e inclusive señaló que estaba la familia en las tribunas, su madre, sus hermanos, bueno, mucha emoción contenida que hoy la liberó Messi, ¿no? Está liberado Messi, está liberado. Se sacó un peso de encima con la obtención de la Copa América, ¿no?
Y así estuvo el festejo con la gente en la Vuelta Olímpica, una noche para poner en un cuadro.
Bueno, querido Lautaro, te voy a dar más tiempo el lunes cuando ya pase todo esto. Hoy tuvimos muchísima información, ¿eh? Querido, un placer verte, ¿eh?
Un abrazo enorme y te escucho, y también le voy a escuchar al Chelo el domingo, ¿eh? Va a ser extraordinario de la Radio Nacional.
Vamos a estar ahí, de 8 a la medianoche, nosotros cerramos con el Chelo la gran jornada democrática. Bueno, quiero decir algo antes de ya engancharme con el Chelo, porque ayer se confirmaron nuevos casos de la cepa Delta en Córdoba, 6... y ya son 122 en Córdoba. El reporte del Ministerio de Salud indican que todos los contagios están relacionados con casos informados previamente. 122 casos de la cepa Delta en Córdoba. También detectaron un primer caso de la variante Delta en Chubut. Bueno, hay que vacunarse, hay que cuidarse, seguir usando barbijos, aunque estés con el esquema completo de vacunación. Barbijo, máscara, lavarte las manos, llevarte el gel, mantener la distancia, bueno, todo lo que sabes. Saludo a Chelo Ayala, a